En el Real Madrid faltan oportunidades para la cantera. Faltan oportunidades para la cantera, lo dice Raúl. Que tiene al Real Madrid Castilla en descenso. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Chiringuito. Qué raro se hace un fin de semana sin Chiringuito, ¿no? Anoche estabais diciendo, ¿qué hago yo un domingo a las 12 de la noche? Pues, me he hecho otras cadenas de televisión, otras cadenas, otros programas. ¿Lo habéis dado cuenta de lo importante que es el Chiringuito? Espero que sí, ¿no? Bueno, tenemos a España que le ha dado a Suiza por 3-2. Una selección española que sigue jugando bien al fútbol y que los Bryan han sido grandes protagonistas de la noche, ¿no? Además de las selecciones, varias que ha habido, con Brahim, por ejemplo, que ha metido 3 goles, verdad que el rival de Marruecos tampoco era una selección especialmente complicada, 3 goles de Brahim, el jugador que no recibió nunca la llamada de La Fuente y que se fue con Marruecos. Brahim. Bueno, hablaremos de Mbappé, también de Rafinha, al que el seleccionador de Brasil le ha dado el poder, o lo ha dicho por lo menos, tú lanzas los penaltis, Rafinha, y no Vinicius, ¿no? ¿Cómo debe estar Vinicius con este tema? Bellingham ha vuelto. La sensación que da es que está mejor Bellingham, que ha recuperado un poco su fútbol, con 2 asistencias de gol. Venís también a Guardiola y su enfado. Tenemos a Eduardo Inda con noticias interesantes. Ven, quédate. Ana Garcés, hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Josep. Pues sí, muchas cosas interesantes en esta noche de hoy, porque más allá de la selección, ya en cuartos esa Nations League, bueno, del resto de selecciones de Bellingham, de Rafinha, Vinicius, de Mbappé, ojito, hashtag chiringuito de Mega, y queremos ya recibir todos tus mensajes, venga, que nos espera un chiringuito cargadito, ¿eh?
Vamos allá. Pues, atención, esta es la alineación de la noche con Fernando Sanz, Óscar Pereiro, Angie Regueiro, Alfredo Duro, Lobo Carrasco, Kim Domènech,
Josep,
José Damián González. Enseguida Eduardo Inda y la redacción del Chiringuito. Vamos, vamos.
Vive deportivamente, vive. Te lo aconseja un amigo.
Vamos a Tenerife, vamos a Leodoro Rodríguez López. Siempre me ha costado decirlo.
Leodoro Rodríguez López.
¿Tenéis a alguien ahí, Anchi?
Perdón.
¿Estáis alguien en medio?
Poneos distancias. Volvemos a la distancia.
Me caéis muy bien.
Un espacio vacío que había ahí. A ver, Marco Benito está en su tierra, en Tenerife. Hola, Marcos. Muy buenas. ¿Qué tal la selección?
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues la verdad que se ha disfrutado mucho en el Heliodoro, Josep. Más de 21.000 personas han abarrotado este estadio para disfrutar de la Roja después de 28 años. Y la verdad que ha sido un disfrute total. Gol en el último minuto de Bryan Zaragoza. Se nota que España tiene un gran armario porque tiene muchísimos jugadores, tiene donde elegir. Y los menos habituales hoy, la verdad que han dado el do de pecho. Es verdad que ha sido un partido de un nivel bastante normal. Se notaba que no había nada en juego. España ya era primera clasificada y Suiza ya estaba en la B. Así que bueno, se ha disfrutado. La gente, la verdad que se lo ha tomado con felicidad. Volver a ver a España aquí en Tenerife. Muy bien, España. Y lo mejor ha sido la victoria, sin duda.
Sí, es una selección que a pesar de los cambios, tiene un estilo, una forma de jugar. ¿Sabes de lo que juega, ¿no?
Un dato, el equipo solo había un titular de cuando la final de la Eurocopa, que era Fabián. El resto no estaba en la Eurocopa o no estaba en el equipo titular. Eso dice mucho
Morata.
¿Perdón?
Morata. Morata también.
No, pero digo ya la segunda parte. La segunda parte solo estaba Fabián.
A ver, si lo habías dicho la primera, pero la segunda parte ya
está. La segunda parte, que es que
el equipo titular.
Y luego que han hecho debutar más de veintitantos jugadores desde que está...
22.
22 jugadores.
22 con varios hoy... 22-23, Barrios, Paredes y el otro chico, y Bryan también.
Josep, hay que decir una cosa.
Sí.
Casado es un escándalo.
Sí, no, no, tremendo.
Vale, pero un escándalo de que lo descubras tú ahora.
No, no, no. Verlo en directo. La primera vez que lo veo en directo y es un escándalo, de verdad. Y lo han dicho sus compañeros en zona mixta. Lo han destacado por encima de todos. Qué partidazo ha hecho el centrocampista del Barça. La verdad que es increíble verle con esa naturalidad, haciéndolo sin que nadie prácticamente lo conociese hace tres meses.
Es verdad.
Y está siendo la verdad que un disparate.
Ahí está la primicia de Marco Benito que te has comido tú, José Álvarez. José Álvarez, vente, José. ¿Tú no lo habías visto a Casado o qué? No, es verdad que cuando le ves en directo, José, es más todavía que en televisión.
No, no, es increíble el dinamismo que tiene, la intensidad. Lo ves, es muy chiquitín, es verdad. Es muy bajito. Y puede físicamente, el Bayern es el partido que más me enamora a mi Casado, porque se impuso a todo el centro del campo del Bayern, el solo Josep, y hoy
descubrimiento Casado, bueno, ¿no?
Yo ya en este punto de cargar.
¿Quién más le ha cuidado a Casado en el categorías inferiores?
Frick es el que da la oportunidad. No, me refiero. No, Márquez.
Es una obra de Rafa Márquez.
Es obra de Rafa Márquez.
Bueno. Una obra, yo quiero saber. ¿Quién le vio? Ya lleva años con él.
Rafa Márquez
es quien.
A ver.
¿Quién le ha hecho?
No.
Valoremos a Rafa.
Espero que no diga Xavi.
¿Sabes quién es Óscar López?
Sí, pero.
¿Sabes qué importancia ha tenido Óscar López en esta jornada?
¿Qué dices?
¿Sabes cómo trabajó?
Bueno, pues tira hasta el Alevín.
¿Sabes lo que me pasó, Kim?
Es que hay un trabajo que se hace en Alevín, que se hace en cadete y que sobre
Óscar López y después Rafa Márquez.
Se hace en juvenil. Yo lo que sé es que en juvenil se trabajó especialmente con estos jugadores. Casado, Lamín, esta generación vienen de ahí.
Es de Óscar, le queremos mucho a Óscar.
Pero
Óscar López y luego también Rafa Márquez.
No, Márquez es el que le da mucha bola en primera ref y el año pasado ha convocado 33 partidos con el Barça.
No, pero es que.
Y juegan partidos solo con Xavi. Se va a ir.
Pero es que vamos ahora, enseguida estamos.
Venga. Que la cantera del Real Madrid está preparada. Realmente faltan, bueno, o que lleguen esas oportunidades.
¿Café? ¿Mucho café?
Tomo bastante café.
¿Sí?
La verdad es que yo diría que entre 5 y 6 al día.
¿Qué?
Sí.
No se puede tomar tanto, tú.
Pero a veces hace que...
Es bueno el café, pero tanto quizá, ¿no?
Pasa que tomo expresos y con un poquito de leche de avena. Eso ya. Sí, hace muchos años que tomo leche sana. Y entonces son como cortaditos pequeños.
Y a lo mejor la gente no sabe que tú eres historia del deporte en España y historia del deporte del Barça. ¿La gente te reconoce como el gran jugador de balonmano? ¿O te ve como el que sales con Laporta? ¿Cómo te ven ahora?
Mira, es curioso.
¿Cómo definimos lo que hace Henry Masip en el Barça ahora? Xavi se fue regular del Barça en esta última etapa.
A ver, valorarlo no es fácil.
¿Por qué os falló Nico Williams? ¿Yamal es para ti el mejor del mundo en este momento?
Yo diría que...
¿El Barça tiene capacidad económica para afrontar un fichaje como el de Haaland? ¿O es el de Fébula Coloms? ¿Es un poco vender humo?
No, yo creo que...
¿Tú sigues siendo independentista? Urdangarín estuvo contigo en el vestuario.
Mi amigo hubiera hecho mucho más.
Oye, lo de Negreira... ha hecho daño a la imagen del Barça.
Me parece una broma.
¿Te diviertes con lo que haces? ¿Eres feliz en tu trabajo ahora?
Sí, soy feliz.
Sí, tiene mucho palmero Laporta.
Feliz.
Muy alto Masip y yo muy bajito. ¿Eh? Quedo como en un
es el plan.
Como ahí escondido.
Eres el plan.
Tan bajito soy.
No, jugador de balonmano son muy grandes, hombre.
Es que mide de casi 2 metros.
Es un tío muy grande, es que muy fuerte.
La silla mía es más bajita que
no, bueno.
No, yo creo que es el plan.
No has encogido.
Es un contrapicado, ¿no? Parece un contrapicado.
Me ve a ver, en la tele es que depende
Sí, pero es que hay que saber lo que mide Masip, el volumen que tiene, corporal. Claro, él se sienta aquí, por ejemplo, y nos tapa a nosotros.
Lo opuesto de lo que hacen algunos presentadores, no voy a decir nombres,
exacto.
Que se colocan su silla más alta que la de los entrevistados, verdad, siempre.
1,92.
Un gesto... 1,92, joder, es que 1,92 de piernas, ¿no? Están sentados.
1,92 y unas espaldas.
Es un gesto de modestia y de humildad.
Quedo ahí como quedo, no sé si es una buena idea, si lo
tú dominas con la pregunta.
La humildad está bien, pero creo que hay un límite.
Sí, bueno, quizás se te ha ido demasiado ahí, pero...
La humillación. No, la pregunta le baja la...
De la humildad a la humillación hemos pasado.
Es la dos con H, mira.
Pues la pregunta le baja la silla.
Acostúmbrate, creo. Así te vas acostumbrando.
La pregunta le baja la silla.
Es un cebo, ¿no? Mira Pedrerol. Qué humillación.
¿Cómo está cayendo?
Está sufriendo en su propia casa. Bueno,
la Yusefada. Pues, Pedrerol está cayendo.
El cafelito de la humillación lo tenéis ya. Disponible. Mañana a partir de las 7 de la tarde.
Qué graciosos son los del grafismo de este programa.
Y no les puede
de verdad, esto, ¿eh? De verdad, madre mía. Claro, hay que ver la tele y decir, joder, esto.
No se le escapó una gracia a los grafistas.
Maravilla esto, madre mía.
¿Esto bueno, qué es?
Soy un niño pequeño.
Foto montada.
Con ojeras. Vamos a. ¿Consejo? No, consejo no. Alex, vente, Alex. Me ha interrumpido ahí Sergio Disporta. A ver, Alex. Que tenemos a.
De la Fuente. A nuestro seleccionador.
¿Qué pasa con él?
Bueno, no, ha hablado ahora en rueda de prensa. Es su última rueda de prensa ya hasta el parón, hasta marzo. Porque ya al fin puede descansar un poco. Y se le ha preguntado, después de todos estos éxitos, ¿qué diferencia hay entre la selección que él cogió al principio de todo y ahora? Y ojo a la respuesta de Luis de la Fuente.
¿Qué ha hecho usted? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Cuál ha sido el progreso? ¿Y cuáles son las diferencias entre la selección que usted cogió y la selección de ahora?
Bueno, antes era también una gran selección. España siempre tenía gran selección. Ahora la diferencia que hay es que ahora ganamos todo, pero España estamos acostumbrados a competir siempre por lo mejor y por tener grandes resultados. De que pongamos en valor al futbolista español, que son los mejores futbolistas del mundo, lo digo siempre, es mi opinión, pero que necesitan oportunidad, seguridad, oportunidades, y no fallan nunca. Esta frase ya me la habéis oído ya muchas veces, pero creo que se demuestra que es así.
Está como un poco tartamudeando, está como...
Sí.
No, trastabillado.
El flower.
Es como que no. Que tiene claro el discurso, pero está como nervioso al decirlo.
Yo creo que tenía ganas de...
Cuando hay que echarse decirlo, flores...
Pero quiere reivindicarse...
Pero no parece.
Para que se note mucho. Es él.
Pero ha consolidado.
Se ha frenado
su proyecto.
El mérito es suyo y hay que aplaudirle luego en todo.
Y perdona, aplaudirle. Aquello de la Unidad B en Dinamarca quedó...
Si aquí hablamos bien.
Porque sacó a otro equipo... Sí. Nada que ver con la Eurocopa y dio una lección futbolística en muchas fases.
Hay datos.
Ya que hablamos de Hansi Flick, ha cambiado la cara del Barça en cuanto a todo. Sí. Esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo.
¿Dónde veníamos?
Exactamente lo mismo.
Veníamos de los charlas de Twitch.
De Rodri Central.
Del Twitch de Luis Enrique veníamos.
Hay datos concretos.
De comer 7 huevos fritos cada mañana.
Hay datos concretos. Josep, hay datos concretos. El otro día recordaba. Hoy se ha frenado por humildad, digamos. Hoy se ha frenado. Humildad, quería lanzar el discurso y se ha frenado un poquito. Sí, es lo que yo detecto, pero me diría Angie que habrá visto la política gestual. Pero yo, fíjate, hay datos que son concretos. Hay datos que son concretos, Angie. Hay datos que son concretos. Lo dijo el otro día. Lo dijo el otro día.
¿Cuál es?
Lo dijo el otro día. Venimos del puesto 11 en el ranking FIFA y 2 años después estamos segundos y casi primeros.
No, estamos dos.
Y luego estamos en la segunda mejor racha histórica de la selección española.
¿Cuántos partidos ganados también?
Llevamos 21 partidos jugados oficiales sin perder, 19 victorias y 2 empates. El récord está entre junio de 2010 y junio de 2013 con Vicente del Bosque, 24 partidos sin perder.
¿El Bosque tiene el récord, Vicente?
24 partidos sin perder. 5 empates y los 19 victorias, pero estamos a 3 partidos de igualar
esa
barbaridad.
Pero, ¿qué ha sido?
Para mí la selección española del Bosque, de Luis, tenía una identidad que perdió después con los siguientes años, después de aquel bajón. Y a mí le da identidad, personalidad y seguridad. Un equipo que sabes a lo que juega y que salgas con quien salgas vas a competir.
Pero que no son los resultados.
Luis Enrique apostó por una
Luis Enrique no, para
pero,
mí no.
Pero para mí no apostó por algo, no le salió bien, pero hizo el trabajo.
Apostaste por Luis Enrique, tú.
No me compares a esta selección con la de Luis Enrique.
Apostaste por Luis Enrique y a ti no te salió bien.
Y a Rodríguez Central,
a ti no te salió bien la apuesta.
Yo para mí la selección española...
De Luis Enrique, valóramela.
Espera, Le metimos seis a Alemania.
Y ya está.
Comparas esta selección de... Pero que la influencia...
De la fuente con la de Luis Enrique.
Fíjate, la influencia madridista tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque tiráis desde todos los sitios.
Luis Enrique no era de vuestro buen ojo.
Vamos a los datos.
No culminó.
Ni cumplió.
Pero...
Nada de nada.
¿Por qué no? Si nos dio,
en el mundial.
Nos dio unos programas.
En el mundial.
Pues eso.
Ah, no sé, programas sí, porque hacía Twitch.
Porque
hacía Twitch y todo eso. Como comunicador en Twitch. Yo digo, en objetivo del mundial.
Yo digo, bueno, apostó por algo, no le salió bien.
Pues no sabía ni quién era el otro de Marruecos.
Pero si no te sale bien, fracasas.
No, digo que para mí el caso del Barça y de la selección es muy parecido al final. Sí, del Barça y la selección, Flick o Luis de la Fuente han demostrado que al final había un problema con Xavi. Sí,
vale.
Es así.
Luego ha habido jugadores clave,
¿no? Que también han cambiado, porque también un Lamine Yamal nos ha cambiado la película, justamente. Estamos hablando de los dos mismos equipos. O sea, no sabemos cómo hubieran sido el Barça o esta selección con un Lamine Yamal, nunca lo sabremos, pero que ha habido un cambio cuando justo han llegado los entrenadores, es que vamos, es indudable.
No, que Lamine Yamal en el Barça sí tiene mucha incidencia, pero en el Barça
en la Eurocopa también.
Hombre, en la Eurocopa.
Perdona, en la Eurocopa tuvo buenas actuaciones, pero no fue la clave para que ganase.
Para mí
hubo jugadores que estuvieron mucho mejor y que fueron mucho más determinantes que la Lamine Yamal, por supuesto.
Pero Diego Plaza, Rodri,
para ti no fue mejor
la
Lamine
Yamal.
Claro que no, joder. Es que vamos a
aceptar. Tuvo momentos.
En España, ¿quién estuvo mejor? Bueno, Olmo estuvo muy bien.
Rodri, Olmo.
El mejor jugador del mundo, Carvajal el segundo mejor.
Lamine Yamal tuvo momentos decisivos con el gol que nos mete en el partido y nos rescata ante Francia en cuarto y era fundamental. Pero digamos que no fue la regularidad en todos los partidos. Y esa regularidad lo dieron otros jugadores. Lo dieron los centrales, lo dio Rodri, lo dio Fabián.
Carvajal. Nico hizo una Eurocopa espectacular. Pero si no tenemos a Nico ni a Lamin, no ganamos la Eurocopa.
Lo que hicieron fueron Nico y Lamin.
No. ¿Quién
fue? Nosotros
teníamos la fortaleza en el medio campo.
Mano de entrenador.
Si no tenemos a Nico y a Lamin,
nada.
Mano de entrenador.
Pero eso también de la Fuente. También de la Fuente apostó.
Eso pasa con un buen entrenador. Cuando tu referencia, cuando tu estrella, cuando el jugador que teóricamente marca la diferencia, no la marca. Que luego aparecen otros, y eso lo tuvo España, lo tuvo con Lamin, lo tuvo con Nico, lo tuvo con Rodri, lo tuvo con Dani Olmo, apareciendo siempre en el momento que les tocaba, Fabián creciendo. Eso es una cuestión que no le puedes negar la responsabilidad al entrenador. Eso es mano de Luis de la Fuente, que tiene una gran virtud que muy poquitos cumplen en el fútbol, que él no le falla a los jugadores y al mismo tiempo resulta que los jugadores no le fallan a él.
¿Por qué?
Y esto no es fácil de encontrar.
¿Por qué?
¿Cómo que por qué?
¿Por qué no le fallan? ¿Por qué?
Porque
tiene una idea clara, porque hay una idea clara, porque es una idea bien transmitida.
No hay una idea clara en esta. Como diría Emiliano Cristóbal.
Por supuesto, les conoce.
Desde pequeñitos los subió escalera. Dan la vida por él también.
No les cambio el libreto.
Que te quiero decir.
Yo he apostado siempre por ellos, digamos.
Cuando tenía alguien de confianza.
No ser más que ellos ahora.
Mira, te voy a poner un ejemplo. España de ahora se lesiona el jefe mariscal, el capitán general de todos los ejércitos, Rodri.
No te voy a quitar
el lateral maravilloso.
Carvajal.
Lesiones que dirías,
la mena
va a tocar, va a bajar
Menova.
el nivel. Entra Zubimendi. Impecable. Hablo del rendimiento. Y si Zubimendi se lesiona, ahora está entrando Casado.
Por Óscar López.
Estáis viendo que acaba el problema, pero te acabas de contradecir.
Porque dice, los conoce desde pequeño. Casado no lo conoce.
No, desde pequeño. Es que ahora, Fernando.
Digo, que también es tan justo que ya no es que los conozca de siempre y que está siempre con él, sino son los que están en mejor forma, los pones.
Pero la base de juego está desde que él los entrena.
Yo creo que Brian Zaragoza, Ana, es trending topic.
Sí, Brian Zaragoza es trending topic y número dos, lo era de hecho número uno cuando hemos arrancado el programa, y porque hay muchos que dicen que están destacando que le haya dado el triunfo a la selección española y alabando su actuación hoy.
Pero una rajada. Gonzalo, ¿qué rajada?
Sí, ha rajado después del partido. Ya sabéis que Tuchel le tuvo en el Bayern de Múnich y dijo que no se había adaptado bien. Pues ha dicho, Tuchel dijo que me faltaba adaptación. Al fútbol se juega con los pies, no con el idioma. Yo juego para hacer feliz a mi gente y no siento presión. Así que, bueno, eso es el palito que le deja a Tuchel diciendo que al fútbol se juega con los pies y no con el idioma.
La realidad.
Sí, pero es que hemos ido a jugar fuera de España.
Va a tener difícil para que jugar con Inglaterra, Brian
Zaragoza. No es solo jugar al fútbol.
Hombre, ya
es integración, el idioma, muchas, la sociedad, cosas, el compañerismo.
Muchas cosas.
Ya, pero no sé, Brian, no sé Tuchel cómo le trató. Que no,
no, no es que,
por lo que, por lo que dice.
Que le, el pues tema no es que el Bayern lo ficha en el mercado invernal y no lo utiliza absolutamente nada Tuchel. Entonces le preguntaron y dice... El problema que tiene es que, evidentemente, no conoce el idioma alemán y con el inglés tampoco se defiende.
Bueno,
entonces, claro, son los dos idiomas que se manejan en el vestuario y por eso bueno, le cuesta
pues
mucho
entonces la
integración
que
y la adaptación.
Pues entonces la respuesta que ha dado Brian Zaragoza es perfecta.
Claro.
Es perfecta. En base a lo que me está diciendo que dijo Tuchel, con lo cual yo creo la respuesta no, es
aunque sea mentira, ya, aunque sea mentira la respuesta.
Sí, no, sí, pero bueno,
porque
pero
es verdad
final,
que
al final tú sales a jugar y al final... Así. Luego no, la veremos el tono, veremos el tono tranquilamente de la respuesta, veremos el tono también para situar un poquito más, ¿vale? A ver, Marcos, Benito en Tenerife, ambiente guapo ha habido, ¿no? En tu tierra, con la selección, Marcos.
La verdad que sí, las entradas cuando se pusieron a la venta duraron tan solo 15 minutos en la página web y hoy la afición de Tenerife ha respondido con banderas de España, con la camiseta, se ha repetido mucho la de Pedri, la de Ayose, la de Jeremy también, pero sobre todo la de los dos jugadores que son de aquí de la isla. Una pena que ellos se lesionara en el entrenamiento de ayer porque me hubiese encantado poder jugar aquí delante de su gente 10 años después de que lo hiciera aquí en el Tenerife. Y Pedri, que hoy se le ha visto con chispas, se le ha visto con ganas, creo que ha sido también de los mejores en el partido. Le ha dejado Morata el penalti, lo ha fallado, pero es verdad que ha hecho un gran partido el jugador del Barça, que vuelve a coger el nivel del que nos tenía acostumbrado, sobre todo su primera etapa en el Barça. Parece que ya está recuperado y la verdad que la isla, yo creo que esto... anima mucho a la gente porque hace tiempo que no se ve fútbol de este nivel aquí en Tenerife porque el equipo está en segunda división y parece que va para largo, así que nada, tercer partido aquí en Tenerife, son 10 en Canarias y España nunca ha perdido en Canarias, así que feudo importante para la selección española.
Por cierto,
sí, ¿qué te vas a casa ahora, Marcos? ¿A casa?
No. Yo vivo en la otra punta de la isla, yo vivo en Las Galletas.
La galleta es otra zona. Vale.
Así que yo me voy a quedar.
Qué buen sitio la galleta, Marcos.
Era Sandro, ¿no?
Creo que sí. Sandro es de la galleta. Sandro es de ahí.
Sí. Él se ha encargado, Josep, de poner los autobuses de la selección española, porque tiene una empresa de autobuses aquí de guagua, de aquí en la isla, y él es el que ha puesto pues las guaguas a todo el mundo aquí de la federación.
Venga. Pues Marcos.
Y ha pedido muchas entradas a Fernando Sanz.
Hasta mañana, Marcos. Disfruta de tu tierra.
Hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Hay detalles que no son goles, pero sí definen lo que es un gran equipo de fútbol, lo que es una familia y lo que es este grupo que ha formado de la Fuente. Mira, Morata se ha hecho un jugador impresionante, le han hecho penalti con la vaselina a un rival. Va a tirar, Morata era el que iba a tirar el penalti. El público pide Pedri. Porque Pedri es canalita y el capitán Morata sabe lo que ha hecho. Podía haber marcado un gol.
Pedri que jugó Las Palmas.
Sí, bueno. Mira, pero podía. El público ha pedido a Pedri, pero canario.
Escuchado
lo de Morata. Morata, si marca ese penalti, era un gol histórico de haberlo marcado, porque se ponía tercer máximo goleador de la historia de España con 38 goles, igualado a Fernando Torres, que sin nada al aparato. Y le ha cedido el balón el capitán Morata a Pedri para que marcara en su tierra. Luego ha fallado. Esos detalles son espectaculares. Lo que habla de un equipo.
Bueno, Brian Zaragoza, más que nada, la ha cogido y ha dicho: lo tiro yo.
No, pero se la ha pedido a Fabián. Sí,
pero del minuto uno ha ido por el balón. Sí, pero veremos, vamos a alegrarnos de que tiene la milla mal, mejor pinta. Parece que está recuperando ya.
Sí, Bueno,
la cadera la tiene bien, ¿eh?
Antes de que
pases.
Eso de las redes sociales. Da para
mucho.
Es un peligro.
Pero que él sabe perfectamente lo que hace, no es que se le escape.
Ya, pero joder, está jugando España y tú bailando.
No, ha sido a la vez. Esto es una felicidad completa.
Ha sido ayer.
Es una felicidad completa.
Venga, la milla mal con dos amigos está. ¿Con quién?
Primero es con su primo y con su amigo, su mejor amigo, y luego con su hermanito pequeño. Son dos.
Con la familia.
Sí, exacto.
Y la milla mal bailando. Es verdad que tampoco hace un esfuerzo grande con los.
Tobillo, nada. Es cadera.
Más de cadera que de brazos. Mírale, la milla mal recuperado. Casi recuperado. Buena noticia para los culés.
Y hombros.
Ven.
Se la ha caído.
Vale, que está simpático.
Bailando.
No, no se le puede. No, besito lata.
Ven.
Ahí, esta canción, Brandon, ¿estás conocida esa canción o qué es esto?
Sí, es muy conocida, se ha hecho viral en lo que es en TikTok. Entonces,
¿cuál es? ¿De quién es?
Creus.
Creus canta Creus.
Es brasileña, sí. Creus.
Y si no era conocida, mañana ya va.
No, es un trend esto de TikTok, de hacer los gestos y tal.
De hecho, antes José me explicó cómo se baila y lo hacía muy bien, ¿eh?
¡Oh!
¿Sí?
Para acabar el programa.
José, dale. José, tienes la música. José, un poquito solo.
Con alguien.
Dale, va pronto, dale.
José siempre
está bien. José está bien ahí, está bien. Lo que es noticia.
40 años, no.
¿Qué haces? 40 años no, tiene.
32
cumpliste.
No, 32.
El lunes que viene. El lunes que viene mi cumpleaños, no.
El cumpleaños tienes 30, ¿no? 30.
30
años. José.
Ha cumplido 30. Te ha cumplido 30
ahora.
30. Y por favor, quita 40. 30 años tiene.
Hombre, es que José es muy. Te gusta mucho bailar.
Chavalín. ¿Qué haces? 30 años. Pues quita 40. Quita.
Estaba poniendo anunciando fichajes del Barça. 39. Con la música. Lo llevas
muy bien, Alfredo.
Sí.
Hay que intentarlo.
Esto es lo que llamáis música.
Pero bueno, no requiere un gran esfuerzo de piernas.
No, yo no me he movido.
Pero me gusta verte para
calentamiento.
Para comparar.
Bueno, ves cómo el tobillo está indemne ahí, la cabeza.
No vio nada.
Nadie ve lo del tobillo.
Es más el cuello que otra cosa. Sí, el cuello hay un paso ahí raro.
Se acabó él. Es que escuchaste un apetito y la escuchaste manifiesta.
Pon otra vez, la música, pon otra vez. Los dos juntos.
A ver.
Hombre, Paul, esperadita, ¿no?
No, este es el otro.
No, el otro, ven,
ahora,
ven,
ahora.
Ahí está.
Ven, la segunda.
Ven,
ahora sí.
Ahora. Ahí. Ven. Qué grande, José.
Brasileño.
Grande, consejo, Alex. Adelante, Alex, dinos.
¿Estás pensando en comprar o vender un coche? Primero en flexicar.es. En Flexicar encontrarás el mayor stock de vehículos seminuevos con la mejor garantía y financiación del mercado. Es fácil. Entras en flexicar.es, eliges el coche que más te guste y un asesor te acompañará paso a paso hasta entregarte el coche en la puerta de tu casa. Pero si eres de los que prefieren verlo y probarlo antes de comprarlo, Flexicar pone a tu disposición la mayor red de concesionarios de España con más de 1.700 profesionales a tu servicio. Además, del 21 de noviembre al 1 de diciembre llega la Black Feria de Flexicar con descuentos irrepetibles en más de 10.000 vehículos de ocasión. Aprovecha las ofertas exclusivas visitando tu concesionario más cercano. Pide cita en flexicar.es. Así que ya sabes, Flexicar, muy flexi, muchas cars.
Gracias, Alex. Tenemos a Masip, lo que ha hecho Masip de la Miñamal en el cafelito que veréis mañana a partir de las 7 de la tarde, ¿vale? En YouTube, Facebook, eBooks y Spotify. Esto dice Enric Masip, de lo que era la Liga de Mbappé. Así la definía.
¿Lamine Yamal es para ti el mejor del mundo en este momento?
Yo diría que ahora mismo es el jugador más decisivo. Sí. A ver, hablar de un chico de 17 años como el mejor del mundo, yo creo que no es bueno para él.
Yeah.
¿Vale? Para nosotros sí, o sea, nosotros pensar que tenemos el mejor del mundo creo que es bonito. Y más un año que para nosotros ha sido... no te diré como una lotería, pero claro, el año donde Mbappé decide ir al Madrid, que era como la guinda que le faltaba a un equipo campeón, claro, a ti te aparece un chico con 16 años que gana la Eurocopa, que se convierte en un fenómeno mundial en muy poco tiempo,
sí,
y que de golpe te plantas en una liga que empieza, que es la Liga de Mbappé, ¿no? Es la Liga de Mbappé, porque es así, aunque Vinicius pueda ser un grande igual que él, pero la Liga de Mbappé, y aparece un chico de 17 años... Que empieza a jugar de manera alegre, que desborda. Bueno, es un jugador diferente. O sea, tú lo que ves Vinicius, creo que lo puede hacer Vinicius, lo puede hacer Mbappé. O sea, jugadores con esa velocidad, esa calidad. lo que hace Lamine, en mi opinión, es algo que le veías a Messi, que veías algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser el mejor del mundo, o en estos momentos podría considerarlo, sí, pero creo que es bueno que mantengamos también la calma desde el punto de vista de...
Inevitable, se le ocupará con Messi, ¿eh? El nuevo Messi.
Y va a ser así porque el chico tampoco no deja indiferente. O sea, no es que pase en partidos, es que cada partido te hace algo que realmente te deja con la boca abierta. Pagarías una entrada por ver eso. Eso es un privilegio para la Liga y para el Barça, evidentemente. Tremendo tener un jugador así.
¿Se pudo ir? O sea, ¿hubo riesgo? No. ¿Algún riesgo en verano? ¿Hubo riesgo de que pudiese marcharse Lamine Yamal? No. ¿Alguien lo quiso?
Bueno, el presidente dijo que tuvo una oferta de 250 millones que rechazó y que, bueno, no se lo planteó nunca.
¿De dónde era? ¿Inglaterra o Francia?
Francia. Pero bueno, yo creo que el
sustituto perfecto. ¿Eh? Se va a Mbappé. Es Lamine Yamal, ¿no?
Bueno, cuando tienes dinero, claro, tienes manera de pagarlo, pues puedes aspirar a intentar fichar todo.
El PSG intentó fichar a Lamine Yamal porque se le iba a Mbappé.
250, ¿eh?
Sí. 250 kilos, dijo Laporta que rechazó 250 millones.
Ha dicho que no es bueno decirle que es el mejor del mundo también.
Bueno.
Pero por otro lado dice que se parece a Messi. Sí,
claro. Bueno. Y que Mbappé y Vinicius hacen cosas, sí, a mucha velocidad. Pero que Lamine hace otras cosas más determinantes y se parece a Messi. O sea, está bien definido lo de la Liga de Mbappé.
La Liga de Mbappé, era la Liga de Mbappé, efectivamente. No se ha hablado de otra cosa.
De 17 años que lo está haciendo muy bien, pero no se puede decir, no está bien decir que es el mejor del mundo y hace cosas como Messi. Y no como Vinicius Mbappé, que lo deja casi en un segundo plano. Es la Liga de Lamine ahora, estamos en noviembre. Vamos a ver.
¿Está siendo Lamine mejor que Vinicius y que Mbappé?
Sí. Sin duda.
Ahora, está siendo más influyente en su equipo.
No hay mejor, Oscar, que no te cueste tanto.
Todo, en general.
Para mí, la Lamine Yamal.
Rafinha también es.
En la Liga Española, con diferencia, el mejor.
Por eso,
decimos eso. Era la Liga de Mbappé. Pero al final es la Lamine Yamal. Es la Liga de la Lamine Yamal.
Es que el Barça ha ganado 11 de 11
con él. Es el mejor de esta Liga.
Es que el Barça ha ganado 11 de 11 con él y los dos que ha perdido no estaba la Lamine Yamal. No, es que es diferencial.
No hay tanta diferencia entre Lamine y Vinicius. Ahora
no es estratosférica. La diferencia con Vinicius
es que todo funciona en el Barcelona.
No pasa nada.
Eso para Rafinha, que es un buen jugador, o para Marc Casado, que está empezando, pero todo funciona y el Madrid parece que no funciona.
Pero que aquí no.
A nivel individual, yo te digo que tú pones a Vinicius donde está Lamine y no lo hace peor.
Pero es que aquí no vale comparativo. Es que no vale la ciencia ficción.
A nivel individual.
O sea, lo que explica Enric Masip es la realidad, mal que os pese. Es decir, que hemos hecho aquí programas en verano y que es la Liga de Mbappé, efectivamente, sí, que el foco era Mbappé.
Sí.
Y la realidad es que más allá de que empecemos a decir, no, si Vinicius jugara donde Lamine y tal, no, es que de quien más se habla en esta liga es de Lamine. Y de quien está destacando es Lamine y no es Mbappé. Esa es la única realidad.
Bueno, y hablamos de Mbappé previamente porque no está siendo la Liga de Mbappé. Llegamos a decir que esta liga estaba decidida en el mes de enero porque el Madrid, con la llegada de Mbappé,
va
a ser campeón de Europa y de Liga con Mbappé.
Estamos hablando de Lamine de una manera muy especial porque es un crío, porque tiene 17 años.
Vale.
Yo, de verdad, mira, entiendo lo que ha dicho Masip, estoy en casi todo de acuerdo con él. Y el matiz, desde el prisma azulgrana, es que tendría que ser al final ese, ¿no? Con una pequeña variación. Lo que ocurre es que aquí pasa una cosa. Mira, con Lamine Yamal, todo lo que ocurre tiendes a magnificarlo porque es un chico de 17 años y ocupa de repente un papel que, joder, que le lleva a ser el sustituto posible de Messi. Ya está, eso es inevitable pensarlo. Y al mismo tiempo, en la misma proporción que lo de Lamine Yamal, todo el mundo tiende a verlo de la mejor manera posible, tienes que estar de acuerdo conmigo. A Vinicius se tiende siempre a rebajar el valor de lo que hace. Siempre hay una sensación como que sí, pero.
Alfredo, es que Vinicius ahora está para la comparación de lo que está pasando en Brasil. Vinicius ahora está para hacerle la comparativa cuando hagamos con Rafinha. Entonces hagamos esa comparativa.
Sí. Vuelvo a decir que sin Vinicius.
Aquí donde voy yo. El debate sería: ¿quién está mejor, Rafinha o Vinicius?
¿Y aquí donde voy yo? Josep, ¿aquí donde voy yo? Estamos hablando de la Liga de Yamin.
¿Y por qué no la liga de Hansi Flick? Aquí
nos hemos porque hinchado. Los dos partidos
déjame
que ha perdido
terminar,
sin
por Amin. Favor, déjame terminar, que nos hemos hinchado decir.
Ya, pero hablamos de
que, fuera, no, 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 sí, sí, pero es que Hansi Flick, está claro que el más determinante es Lamine Yamal, pero ostras, está viendo una defensa que es brutal, está viendo un Rafinha que es otro Rafinha, hemos visto un Casado que ha sacado de la cantera cuando se le fue se le lesionó Bernal, estamos viendo un Lewandowski que el año pasado no hemos visto. Yo creo que es más de Hansi que de Lamine. Lamine es muy importante dentro de ese.
Cuando hablamos de estrellas en el fútbol, no, hablamos es, del jugador, es. Del que deslumbra.
Determinante.
Pero pensábamos que iba a ser el Mbappé, Mbappé iba a ser noticia.
Hay muchos que deslumbran el Barça. Pero el Barça deslumbra mucho porque Lewandowski está deslumbrando.
Lewandowski ha condicionado mucho tácticamente al Barça.
Tú coges a los cinco entrenadores del Bayern, del Manchester, del City, del Liverpool y del Milan y les dices, ¿a quién eliges para de aquí a final de temporada? Un jugador solo. ¿A Lamine, a Mbappé o a Vinicius? Para poner en tu equipo.
Mbappé. Lamine.
Yo creo que elegiría casi todos o a Vinicius o a Mbappé.
¿Para qué?
¿Por qué? Para acabar la temporada, porque a nivel individual, Vinicius, a nivel individual...
¿Para una temporada? ¿Para acabar lo que queda?
No para fichar, hombre. Fichar tiene 17 años, Lamine es buenísimo. Pero yo creo que a nivel individual todavía... Es lo que le decía,
pero
que
tiene, su
una,
sitio.
Tiene una cosa que el Barça
se basa en ti y en tu entorno.
No, en mí y en mi entorno no.
Toda la influencia del Bernabéu te tapa, tienes un Bernabéu gigante que no te deja ver más allá.
Vinicius ha sido iba a ser Balón de Oro hace nada, o sea, hace dos semanas.
Pues no lo fue.
Ese Bernabéu gigante,
fue Rodri. Afortunadamente no lo ponéis vosotros, lo ponen los que votaron. Espérate. En segundo, a ver, la Liga de Mbappé. El orden individual. Siempre tenemos que apelar al colectivo porque es la fuerza del Barça, por ejemplo, la que ha irrumpido y es la que está llevando por delante de momento en la tabla clasificatoria. Era la Liga de Mbappé. Vinicius se ha puesto por encima de Mbappé de momento.
Sí.
Porque Mbappé no se ha impuesto.
Uh-huh.
¿Vale? Y lo dice alguien que defiende a Mbappé de momento.
Sí, vas bien,
¿no?
Así es.
No, muy bien, no.
Vas bien, Lobo.
Y Lamine.
¿Cómo acaba?
Y Lamine no tiene nada que ver. Ni con Vinicius ni con Mbappé. Lamine no puedes catalogarlo. La gran virtud que tiene Lamine es que no lo podemos catalogar. Sin en cambio, Vinicius sé que me va a telegrafiar siempre. Me va a telegrafiar. Y cuando sale un Kai Walker. No puede, ¿por qué? Porque no tiene las variantes. No, pero no, oye, que soy defensor de Vinicius.
Edu, escucha,
Alfredo, quien queráis.
No, pero perdón.
Sinceramente.
Perdón por rebatirte, perdón, vale.
Sí, pero espérate que acabe la exposición. Acabo, Edu, acabo la exposición y me dicen lo que quieras.
Lo que acabes que todavía.
Vale.
A ver.
Eso, de momento es así. Y si. Tengo que contestar los cinco entrenadores de las mejores ligas, de los mejores equipos, ta, ta, ta. Cogerían a Lamine, para mí. ¿Sabes por qué? Porque yo hablo con o sea, siempre, simplemente por elegir, no porque uno juegue un sistema.
Has dicho que elegirían a Lamine Yamal cinco ligas.
Lamine Yamal
es... Hombre, de las cinco ligas, mejores ligas.
De las cinco ligas, por ejemplo, yo...
Es que dice Diego que no, ¿por qué no?
Yo lo tengo claro, porque sobre todo que estamos cogiendo la declaración de Masip, que desde mi punto de vista hace una definición bastante simplista de Vinicius y Mbappé, que parece que solo pueden jugar campo a través. Solo tienen que tener velocidad, porque Vinicius se ve que nunca regatea en parado, nunca regatea en corto, a dos jugadores.
¿Vinicius?
Nunca, jamás. Solo lo hace en velocidad.
Vinicius no le llega a Neymar aquí.
¿Quién está hablando de Neymar?
Vinicius no le llega a Neymar regateando aquí, te lo digo yo.
Claro, y Neymar nunca cogería a Vinicius, nunca lograría agarrarle, porque Neymar, no llegaría.
Tú no has visto a Neymar correr.
No llega.
A ver, Diego, mírate los vídeos de Neymar cuando se pone a hacer los cambios de ritmo.
Y la punta de velocidad que tiene Vinicius, no la tiene. Entonces parece que solo saben correr. Y ya volvemos otra vez a los atletas. Parece que como
¿Quién es más rápido? ¿Vinicius o Mbappé?
Seguramente Mbappé.
¿Entonces?
¿Y qué? Pero tampoco sabe regatear.
Con balón. Ni Mbappé ni Vinicius pueden llegar a lo que hacía Neymar.
Cierto.
Pero no es lo único.
Te lo digo. A mí no me cuesta comparando con Neymar.
A Neymar lo has puesto tú encima de la mesa, no yo.
No, he puesto el orden. Y el orden para de lo que se ha visto hasta ahora, y estamos hablando hoy en el chiringuito, no es la Liga de Mbappé. Vinicius está opacando o está tapando un poco a Mbappé porque está por encima de él. ¿Cómo voy a llegar yo a un equipo y le voy a dejar tirar un penalti? ¿Cómo voy a llegar yo a un equipo y le voy a dejar tirar un penal?
Estamos de acuerdo, pero no estamos hablando de eso.
Creo, no es que cree el conflicto, es que le digo al presidente, me ha fichado pero me voy. Me ha fichado pero me voy, porque las cartas son estas. Cuando tiene, vamos a ver, ¿qué poder tiene Mbappé? ¿La palabra o el balón? El balón y la palabra.
Se hemos olvidado.
Claro,
de
pero
¿qué tiene? Hemos olvidado de Mbappé,
¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra?
Que puede comunicar, puede hablar, puede declarar. Pero, por ejemplo, un entrenador solo puede hablar.
El lobo.
Puede ordenar, pero solo puede haber. El que manda es el que tiene la pelota.
Ya estaba en el fútbol. Mbappé ya estaba en el fútbol antes de llegar este año al Real Madrid. Yo creo que nos hemos olvidado.
¿De quién es?
Del histórico de Mbappé. De repente nos hemos olvidado. No, tú has entrado. Seguramente de manera inconsciente has entrado en una amnesia en relación a Mbappé. Sí, yo creo que os centráis mucho en Vinicius y os olvidáis de lo que Mbappé realmente tiene ahí. Pero lo tiene porque ya se le ha visto. O sea, poner en discusión a Mbappé, me da igual Lamine Yamal en el momento en el que esté Lamine Yamal. Poner en discusión un tío que lleva a Francia a ser campeón del mundo. Un tío que explota los espacios, explota la velocidad, la inteligencia en el campo, el remate, la capacidad goleadora. Oye, que estamos hablando de Lamine Yamal en una serie de cosas que jamás va a alcanzar en los registros de Mbappé, por ejemplo, en goles.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Lo de Lamine, yo creo que lo voy a seguir viendo. Pero es que a Mbappé le llevamos viendo 6 años a un nivel estratosférico. No podemos de repente olvidarnos.
Es que, Alfredo, en el Madrid, en Madrid no existe el histórico.
¿Cómo que no?
En el Madrid o rindes. Y ya está. En el Madrid no
existe el histórico. Bien dicho, Alex.
Nos pasamos la vida cuidando a quienes más queremos. Sin embargo, menos de la mitad de los españoles toma una decisión clave: tener un seguro de vida. Un seguro de vida es un respaldo financiero que protege a los tuyos en los momentos más difíciles, les garantiza una estabilidad económica y cubre gastos importantes como la hipoteca o la educación, en caso de que faltes, afrontes una enfermedad o un accidente. Un seguro de vida te da la tranquilidad de una familia protegida, pase lo que pase. Además, sin coste adicional. Allianz incluye un asesoramiento online o telefónico en cualquiera de sus seguros de vida para seguir cuidando de quien más quieres ahora y siempre. Entra en allianz.es o llama al 986-9999.
Gracias, Edu. Alex, decías.
Yo decía que en el Madrid no existe histórico. No me vale el decir, no, es que nos hemos olvidado de lo que ha hecho Mbappé. No, si es muy bueno, si para mí de verdad es el mejor del mundo estando a su nivel, pero estás en el Real Madrid. Hazard también era buenísimo y no se llegó a ese nivel. Kaká era buenísimo y no llegó a ese nivel en el Real Madrid. Entonces no me vale decir nos hemos olvidado de Mbappé. Mbappé no se ha olvidado nadie. Pero todavía se está esperando a ese Mbappé que todos queremos ver. Tranquilo. Entonces no me vale comparar. Lamine, yo no recuerdo una irrupción con tan poca edad desde Messi. No, por eso a eso me refiero. Yo comparto lo que dice Masip. Es que no recuerdo a nadie igual.
Lo que digo a Masip es de que la Liga de Mbappé la está ganando Lamine Yamal.
Sí, eso es.
Hasta ahora. No el histórico del PSG. No.
Pero Alex,
la Liga de Mbappé está siendo la Liga de Lamine Yamal. Y tienes razón.
Yo estoy más con Fernando. Lamine Yamal ya estaba el año pasado con Xavi.
No, el problema es
para mí el Barcelona
ha pegado el golpe porque ha ganado la Eurocopa y ahora llega esto.
Oye, que
el chaval es muy bueno.
También por la edad.
Oscar, vete por las calles y mira el número de la selección.
¿De quién habla?
De la selección española.
El chaval es muy bueno.
La mayoría.
Pero para ti, ¿cuál es el jugador de más en forma del Barcelona hasta el día de hoy?
No, pero vamos a hablar de la Minyamal y Mbappé, la Liga de Mbappé.
Para mí la determinante...
Cuando hacemos un estudio del Barça, ¿es la Minyamal? Vamos a ver, ¿es la Liga de la Minyamal o no lo es? Esa pregunta es
así. Alex decía ayer, porque no se recuerda una irrupción así. A ver, ha habido irrupciones parecidas en el Barça, ha habido casos, Ansu Fati, el propio Boyan, tal, no sé qué. Pero es que cuando hablas con gente de fútbol, con los propios entrenadores que le han tenido, te dicen, hace cosas diferentes. Sí. La gente que le ve dice, cuando piensas que haría el pase normal, se saca el pase con el exterior con rosca. Cuando piensas que haría lo que hacen la mayoría de jugadores en su posición, te hace cosas de mago. Entonces, estos jugadores tienen magia y esto es difícil de encontrar. Tú ves a un Vinicius, entiéndeme, que es muy buen futbolista, es talentoso, pero
Pero tampoco. Pero es que la temporada la ha empezado mal Mbappé y la ha empezado regular Vinicius. Y la misma de la Eurocopa ya ha sido una línea ascendente.
No podemos para
nadie se esperaba esto, ¿eh?
No, nadie. Bueno, Xavi Hernández sí que apostó por él. Xavi, ¿eh?
Sí,
Xavi apostó por él.
Para
y de la fuente.
A los altares a Lamine, que es buenísimo, no podemos tirar por la borda a Mbappé y a Vinicius.
Pero lo escribimos, Edu.
Son, hablando del regate, o sea, dice luego, ¿no? Es que a Vinicius lo telegrafía todo. Le pones a Kyle Walker y ya le para cualquiera. Pero vamos a ver, luego, ha ganado dos Champions en tres años Vinicius siendo el mejor.
Pero me contestas, o sea, con Champions. Digo, yo te digo, ciñete a lo que te he dicho.
Me ciño.
Ciñete.
¿Tú crees
con Kyle Walker?
A ver. ¿Con Kyle Walker cuántas veces lo ha eliminado Vinicius a Kyle Walker?
No, pero que no se trata de eso.
Vinicius a Kyle Walker.
Estamos hablando de cómo puedes.
Si tú eres el único de todo el mundo y de toda Europa que no has visto
el recital individual
que ha dado Vinicius.
Tiene salida por izquierda, Vinicius. Champions,
las tres últimas temporadas, si eres tú, siendo extremo, tú uno de los mejores extremos de este país, no eres capaz de poner en valor la capacidad de desborde que tiene Vinicius.
Enorme.
No lo entiendo. Y dices enorme, que le pone a aquel Walker, que le pone a aquel Walker y que ya no hace nada.
¿Por qué?
Que lo telegrafía.
Pero dime por qué.
¿Me estás hablando que Vinicius, que lo mejor que tiene es la velocidad punta, el desbordar una y otra vez, la capacidad que tiene para hacer desmarques sin descanso? Eso no lo tiene nadie. ¿Y menosprecias tú un extremo a Vinicius?
¿El
de verdad?
¿Cómo? ¿El cómo?
Creo que deberías.
¿Cómo desborda?
¿Cómo es? Ganar.
¿Cómo desborda?
E intentarlo. Da igual, si ya sé que a ti te gusta más la calidad en espacio corto, pero hay otro fútbol que no es ese.
¿Quién es mejor, Neymar o Vinicius?
No, para mí, Neymar. Su prime me gusta más Neymar, pero yo no desprecio a Vinicius por eso.
No tengo que hablar nada
¿Y tú,
más.
No, ¿y quién es mejor, Neymar o Lamine?
La carta de Neymar no sirve para todo. Neymar.
Entonces, estamos comparando Vinicius y Lamine.
Es que Lamine es que
Neymar porque te da la gana.
A Vinicius ya sabe, ya sé.
Has metido a Lamine porque a
Vinicius ya sabe dónde va.
Claro, eso es lo que quiero decir.
Y Lamine Yamal no se sabe dónde va a llegar.
Vamos a ver a Lamine.
Tienes razón, Fernando. Sí, es cierto, Fernando.
No, eso es cierto, que Lamine, por una cosa muy básica, por la edad que tiene, que es que todavía puedes hacer muchísimas más cosas. Pero tampoco me digas que Vinicius ya tiene el tope, ¿no? Vinicius tampoco no tiene el tope. No, para mí no. Vinicius empezamos, acuérdate. Vinicius también cuando era más joven decía, no es que no tiene gol. No tiene gol. Y de repente se ha convertido en un que hace muchos goles. Entonces, esa mejora que ha hecho Vinicius, pues lógicamente la tiene también.
Pero de fútbol, ¿tú ves una evolución de verdad? Cuando hagamos el chiringuito dentro de dos años, dirás, ostras, ¿cómo ha evolucionado Vinicius?
¿Sabes cuál es el problema? No voy a esa evolución porque seguro que tendrá evolución, porque sigue siendo un jugador de 20... ¿Cuántos años tiene?
24
años. Por supuesto que evolucionará.
O sea, que el Vinicius de 26, ¿crees que va a ser mejor que el de 24? Yo tengo muchas dudas.
El de 21 era mucho peor que este.
Si tú ves el progreso...
El de 21 era mucho peor.
Ha llegado al...
Si tú ves la progresión de Vinicius desde que tiene 18 años hasta que tiene 24, la progresión es... La curva es así.
La curva donde
de momento la curva está así.
Cuando depende del físico.
Yo creo que este año no es mejor que el año pasado.
Pero está manteniendo un nivel.
En el momento que madure y sepa controlar los partidos, cosas que no domina todavía, mejor.
Depende del físico,
cierto. Adelante, Diego. Vinos.
Junto a Tailored Perfumes te presentamos The Reebok Body Care, toda la colección de productos con la mejor esencia y fórmulas que nos ayudan a mantenernos activos en cuerpo, mente y espíritu. Una propuesta perfecta con fragancias distintas como Move Your Spirit, Cool Your Body y la novedad de este año, Activate Your Senses. Colores vibrantes, aromas cautivadores y extractos únicos se unen en esta colección excepcional. Está todo preparado para poder completar la rutina. Todas las líneas disponen del kit perfecto de personal care, un deo spray y un shower gel champú todo en uno, además de su perfume. Práctico y pensado para llevar a todas partes. Ofrece frescura y energía en cada uso, ideal para quienes viven sin parar. Todo lo que necesitas en un solo kit, listo para acompañarte en cada paso.
Josep.
Diego, claro, gracias Diego, porque yo creo que Vinicius sabía que este era el año de su balón de oro.
Sí.
El año que viene Lamine Yamal va a estar ahí.
Pero es que, Josep, hay una diferencia muy grande.
No, Lamine Yamal tiene pinta, de momento, sí. Lamine Yamal va por encima de Vinicius en las votaciones, sí, seguramente. Si votan ahora Balón de Oro. Sería Lamine Yamal por encima.
Sí, pero falta la parte importante de la temporada.
Luego Mbappé está en el Madrid, tiene más opciones también.
Sí. Pero es que este...
Yo creo que Vinicius sabía que era este año.
Este año se le complicaba.
Estáis hablando de la comparación y para mí hay algo muy importante, Josep. Y es que Vinicius y Mbappé dependen mucho de su físico. Es decir, Mbappé no es el mismo hace 2 años por su punta de velocidad y es algo que reconocen todos. Mbappé no es el mismo hace 2 años, era mejor hace 2 años porque ha perdido la punta. Y Lamine depende de esto, del pie. Del pie y del balón.
Porque esté mayor Mbappé.
Él tiene la misma velocidad, muy parecida.
No, yo no lo veo físicamente igual, Yo no lo veo físicamente igual. La que juega.
El que no está mayor Mbappé.
La velocidad, pero no se ve igual. No, pero que es verdad que ese tipo de jugadores, Josep, conforme pasan los años, bajan por el tema físico. Porque pierden velocidad.
Hasta los propios Messi o Cristiano, que hablamos de Messi y Cristiano como los jugadores seguramente más talentosos de la historia, y ha llegado un punto en el que, por mucho que se cuide, en el caso de Cristiano, pues todavía más, físicamente, pero ya no está para estar en una...
Pero a mí depende del pie.
Habla de Mbappé, que físicamente está
pero que es...
Ha ido de las manos lo de Mbappé.
Resulta que
es un jugador.
Esto ha nacido de una pregunta de, sí, creo que lo sabe Edu, de las 5 grandes ligas, ¿a quién cogerías ahora mismo? ¿A Lamine, a Mbappé o Vinicius? Si tú tiras de una trayectoria, yo soy muy de Mbappé, no de Mbappé que estamos viendo, esto no es mi Mbappé. ¿Qué diría Florentino Pérez? Si tiramos de trayectoria, para mí sigue siendo Mbappé. Pero es que está opacado, y está opacado por Vinicius. Entramos a la segunda parte. En este momento, también decía
Alfredo, Angie.
¿No? Angie, Oscar.
No, el de café.
Rima, sí, en el cafelito.
Te veremos mañana.
Un abrazo.
Me encantaba, buenas noches.
No sabes ni los invitados.
Es un acto de valor.
Hola, un abrazo.
Sabes que yo llevo mucho. Rima, sí, era uno de mis ídolos de balonmano, un deportista ejemplar. A mí me contaste el sueño. A mí no habláis de deportistas ejemplares. A mí no me habláis de tontería ni patosadas. En Rima, sí, que no me acordaba de tanto. En Rima, sí, es un ídolo nacional. Ha sido un ídolo nacional. De balonmano. A la altura de gente que no he visto. O Perramón. Cecilio Alonso. Y Perramón. Te digo una cosa. Vamos a hablar en serio. Yo cojo a Lamine. Decía Masic. Decía el Red Masic. Ídolo de balonmano español. Decía Masic.
El Barça.
Es que hay que tener cuidado con los 17 años. Y decís aquí. No, es que ahora le valoramos porque como tiene 17 años. Y como es español, hay un sentimiento de simpatía. No. Tiene 17 años, pero juega como uno de 24. Y eso es increíble a su edad.
Cabeza.
Tiene 17 años, pero juega como uno de 24. Es que tiene pausa. Tiene velocidad. Menos que Vinicius y menos que Mbappé. Pero tiene velocidad. Tiene regate. Y tiene pausa. Tiene pausa. Que sí. Tiene pausa. Tiene pausa. Tiene salida. Tiene pausa. Y tiene salida. Entrada. A mí, esto no es desmarque.
¿Cuántos años?
Pero vamos a ver. Que a mí me encanta Mbappé, sigo pensando que es el número uno, está por demostrar, porque está opacado por Vinicius. Me encanta Vinicius, que es el segundo o el tercer mejor jugador de Europa después de Rodri y de Carvajal.
¿Cuántos años tiene Lamine?
Y ahora, Lamine, este año...
Espera, Alfredo,
para un momento. Yo me callo cuando tú estás hablando. Te llevas 7 interrupciones en medio minuto.
Alfredo, voy a interrumpir a ti.
Ya está bien. Alfredo, no sé si te gustará o no, yo no pongo en valor ni discuto la valía enorme de Vinicius ni de Mbappé, lo estoy diciendo. Pero Lamine Yamal, para mí ahora mismo, es el mejor del mundo.
¿Cuántos años tiene Lamine Yamal?
Angie.
¿Cuántos tiene?
¿Eh? No sé, es que no me río de Damián.
¿Cuántos tiene?
Y 4 meses.
¿Sabes cómo ha empezado el Masip? Por favor, ¿cómo ha empezado el Masip? Por favor, ¿sabes Enri Masip cómo ha empezado a hablar de la mina mal? ¿Sabes lo primero que ha dicho Enri Masip? ¿Sabes lo primero que ha dicho? Que tiene 17 años.
Yo también. ¿Sí? No, pues son 18, todo, son 17.
Todo en torno a la figura de Lamine Yamal, todo hoy gira en torno a los 17 años. Me da igual ¿Sí? que tú pienses que juega como uno de 24. ¿Sí? Tiene 17. ¿Sí? Y la valoración ¿Sí? mundial, ¿Sí? empezando por la gente que tiene más cerca, es darle valor porque tiene 17 años. ¿Sí? Porque todo eso lo hace teniendo 17 años.
¿Sí? A mí no me la vas a pegar. ¿Sí? A mí no me la vas a pegar con esta ¿Sí? filosofía barata ¿Sí? que te has sacado ¿Sí? ahora.
Si no la pegas eres tú, Alfredo. No la pegas aquí hoy eres tú.
Hombre, eres 17 años. Llega el Rimasí.
Os pido, estamos hablando del chaval de 17 años, efectivamente.
Claro, pero los tiene. No los tiene.
Raúl no debutó con 17, 18.
También, 17, Raúl.
¿Y?
¿Y Messi con cuánto debutó?
Ya está bajando al Castellón.
Para
17.
Pero 16 y medio. 17, pero no entiendo nada.
Que luego han sido lo que han sido. ¿Entonces? Pero que cuando empiezas tú a hablar de estos chavales.
Estamos joder, hablando de ahora.
Lo valoras porque tiene la edad que vale, tiene.
Pero hablamos de Lamín que tiene 17.
Díselo a Damián, que no se lo ha olvidado.
Está a punto de cumplir los 18 en breve.
Vaya, conversación de besugo. Pero el tema es que hablamos de un chaval de 17 años que está siendo el mejor de nuestra liga.
Pero que José Álvarez le acaba de quitar velocidad a Mbappé.
Y es hecho mayor.
Que tiene
mayor.
Y tiene 25 años Mbappé. Y dice que ya ha perdido punta de velocidad. Es una locura todo.
He dicho que la diferencia con Lamine es que Lamine depende del pie y Mbappé la velocidad.
Está en el punto en que en Masip decía también, Enrique decía, no quiero compararle con Messi porque es muy joven. Pero es inevitable decir que tiene cosas de Messi.
No, ha dicho algo más importante. Aunque nosotros lo pensemos, no es bueno decírselo, ni que lo sepa. Porque es presión que le puede meter a un chaval.
Tiene 17.
Es verdad, Josep, es verdad. Una cosa es alabarlo mucho, que te lo puedas llegar a meter en la cabeza, y otra cosa es que lo pienses. Él dice, nosotros los del Barça lo pensamos. Es que no es bueno decírselo.
Yo no me olvido de Ansu Fati cuando debuta en el Camp Nou y esa foto de Messi abrazándole. Y
el cambio, fue el cambio.
Que le bendice, ¿no? Es bendecido por Messi.
El testigo, tal.
En ese momento que lo llevaba también a, o estaban intentando, ¿no? Llevarle su familia, la familia de Messi. Sí. Y de repente se generó una ilusión en Barcelona del nuevo Messi.
Es que tenía muy buena pinta.
Y porque había una necesidad en el Barcelona. Y es verdad que en el barcelonismo había cierta necesidad de suplir el vacío que dejaba la ausencia de Messi, pensando que había un relevo natural. Que efectivamente no era Ansu Fati y que Lamine, bueno, a día de hoy tiene pinta de que... Más que nada que porque... Cuando se hace la comparación el otro día, que yo ahí cuando Lobo salta y se enfada tanto con Jota porque dice que puede ser mejor que Messi y ahí para Lobo eso es un tal... Pero es que estamos comparando de que de lo que lleva hecho en la edad ¿no? en la que está. Y aunque a Alfredo Duro le pese,
me
parezca realmente duro, es la realidad. La realidad es que, además de todo lo que ha hecho ganar una Eurocopa y ser uno de los líderes de este Barça, de este Barça, ya, pero es que lo está haciendo con la edad que...
Mbappé es campeón del mundo, ¿eh? Que Mbappé es campeón
del mundo. Hablamos de ahora.
Mbappé es campeón del mundo, ¿eh?
Hay que tener
Mbappé
paciencia.
Es campeón.
El resumen es que la liga de Mbappé la domina a la mía más, ya está. Es el resumen perfecto.
Estamos en noviembre, chavales. Mbappé, cuando fue campeón del mundo, no va a ser más viejo que si lo gana la mía mal. Es que Mbappé... Siendo más joven que Lamine Yamal, fue campeón del mundo. Entonces, joder, yo de vez en cuando creo que olvidáis ciertas
pero
cosas.
Pero gente, para situar, era la liga de Mbappé.
Exacto. ¿No?
Y Mbappé, el debate nacional.
Eso sí es verdad.
El debate nacional es qué le pasa a Mbappé. Y luego tenemos a Vinicius, que está mejor que Mbappé.
De momento.
Que le cuida a todo el mundo en el Real Madrid mucho más que Mbappé. Que Vinicius no va a nadie al Balón de Oro porque Vinicius no gana el Balón de Oro. Que dice Ancelotti, le dedica a Ancelotti casi un mensaje diciendo cómo te quiero y dice que por la banda izquierda está claro que es Vinicius y el otro, cualquier otro
diferencial,
que se la vida.
Diferencial.
O sea, hay una protección, hiperprotección a Vinicius y una dejadez, en mi opinión, sobre Mbappé. Esto Madrid sabrá cuál es la estrategia que sigue Ancelotti. Si es de club, es de Ancelotti, ¿no?
Tranquilo.
Pero la realidad es esa. Digamos que el debate ha cambiado y el debate no es qué grande es Mbappé si el Madrid ganará todo en enero, sino qué haremos con o qué hará el Madrid con Mbappé y que Lamine Yamal está siendo fundamental en todo esto. Yo creo que es eso lo que ha cambiado los planes de todos, ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa con Vinicius, que además el seleccionador de Brasil ya no le deja tirar ni los penaltis.
Exacto.
O sea, el mejor equipo del mundo prácticamente, que gana la Champions, que gana la Liga, ahora está discutido en su propia casa, en el Bernabéu. Y luego el mejor de Francia, que es Mbappé, no va con la selección y el mejor de Brasil, que es Vinicius, no tira ni los penaltis. O sea, estamos en un punto en el que efectivamente
hay una realidad.
Por lo menos el Barça está la Lamine Yamal, por lo menos no va con la selección, pero baila.
Hay una realidad
y hay una cierta felicidad en el Barça.
Baila fuera y dentro.
En el Madrid.
Baila fuera y dentro.
Yo sí, sé, sí, pero baila, pero bueno, además tiene gracia bailando dentro y fuera.
Eso.
Pues el Barça vive en un estado de felicidad y el Madrid de preocupación.
Hay una realidad
que, para mí. Florentino tiene asamblea de compromisarios el próximo
24
domingo. El domingo tiene asamblea de compromisarios
24
y creo que tendrá muchas preguntas que le van a hacer, que le pase Mbappé, esa es la pregunta primera. Y la segunda, pues ya veremos, ya la conoceremos pronto, ¿no? pero vamos a ¿por qué? ¿Qué tenemos? Lo de ¿por qué tira los penaltis, no tira
Vinicius?
Es el seleccionador
Dorival. El seleccionador Dorival.
Explica por qué le ha quitado a Vinicius, ¿no?
Explica qué ocurrió en ese momento en el penalti que lanzó Vinicius día, ante Venezuela y qué pasará cuando haya otro penalti a favor de la selección brasileña.
Cuidado.
E amanhã, se tiver um pênalti, quem vai ter o batedor?
A Rafinha e Vini estavam preparados para os pênaltis. Acabou acontecendo dele bater. Amanhã, caso tenha, a Rafinha vai ser o cobrador. Mas o que eu vejo assim, você só amadurece com experiências. Você só amadurece passando por N situações em sua vida e em sua carreira. Nós demos toda a liberdade sempre para os nossos homens de ataque, mas que cada um tem funções e todos sabem aquilo que nós precisamos.
Era un palo.
No se puede gestionar peor. No se puede gestionar peor.
No entiendo nada, porque ahora es cuando más tiene que refrendarle, cuando aparece el penalti y cuando tiene que decirle no, el próximo tirador será Vinicius y Rafinha, pero primero Vinicius.
O sea, para mí una persona así no puede ser entrenador.
¿Cómo?
Una persona así no debería ser entrenador.
¿Qué?
Porque un entrenador no es solo, oye, la parte técnica del campo de fútbol, y más ahora en estos tiempos que corren y más en los próximos años. Tú tienes que hacer esa parte más y barro para mi casa de coaching y de psicología. O sea, ¿esto qué es? A mí me pareció fatal.
Es que eso viene, eso hay que entenderlo.
¿Es la psicología inversa?
O sea, no. Da igual, eso es lo que tú lo hagas con él, yo no creo en ese tipo de psicología inversa. Es como la gente que dice el halago debilita y esas cosas. Yo no creo en eso.
De todas formas,
y sobre todo en hacerlo en una rueda de prensa. A mí me...
Y además yo creo que busca la reacción de Vinicius.
No, pero ya lo ha dicho a los jugadores seguramente.
Pero fíjate eso con Anchi. No entiendo.
Es que habla de experiencias. Habla de experiencias, pero si Vinicius tiene... Yo creo que ya el corta bastante experiencia.
Lo estás cargando, ¿eh?
Habla ya, vamos.
Pero habla de conceptos diferentes.
A mí me parece que te lo estás cargando. Eso públicamente no tiene por qué decirlo. El seleccionador y es tu estrella. Y además sabe que es su estrella, a pesar de que Rafinha probablemente sea el líder ahora futbolísticamente, porque tenga más confianza, es verdad, ahora mismo, aunque Vinicius sea mejor.
El otro día
pero no me parece
Vinicius,
lógico.
El otro día falla el penalti, pero la segunda parte de Vinicius.
Por eso, pero que es el mejor jugador, no aunque no sea el líder. No te lo puedes cargar así.
Yo creo que seguimos viéndolo todo desde el prisma de el Vinicius del Real Madrid, que gana Champions, que es decisivo y que vuelca al Bernabéu con cada actuación. El Vinicius de la selección brasileña es otro Vinicius completamente diferente.
Pero es igual, yo no voy a eso.
No es igual,
que si un tío tiene un penalti.
Porque no está hablando de Ancelotti, está hablando del seleccionador de Brasil.
Pero un penalti lo puede fallar cualquiera.
Correcto.
Cualquiera. Sí. Entonces, yo no voy a eso, que no tenga el mismo rendimiento en Brasil. Yo voy a que no puedes a un jugador que ha tirado un penalti matarlo. No puedes hacerlo.
¿Cómo lo mata?
No puedes hacerlo.
No lo mata. No, pero es que estaban los dos preparados, le damos libertad.
¿Cómo que no lo mata?
Se aprende con experiencia.
Bueno, y si no te da la experiencia, Vinicius.
Aprende con la experiencia. La
que no puede hacer, independientemente del rendimiento.
Más rato que pasa.
Independientemente del rendimiento que tú dices que tiene Vinicius en Brasil, que es menor o que no se puede. Es igual, es un jugador que ha tirado un penalti y lo que no puedes es a ese jugador matarlo por haber fallado un penalti.
¿Quién iba a tirar ese penalti?
Yo no he dicho humillar.
Vamos a ver, el lanzador de penalti es Rafinha.
¿Claro?
En el último partido, Rafinha marca dos. Y el lanzador es Rafinha, nos guste más, nos guste menos. Esperamos que los tire Vinicius.
Debate.
Pero
a mí me da lo mismo eso, yo no entro en eso.
¿Tú te quedas en eso, en decir, oye, lo va a tirar Rafinha, y ya que los periodistas y podamos especular, fenomenal? No, él dice, es que en la vida se aprende con experiencias. A mí me parece un comentario absolutamente fuera de lugar. Es como que aquí un periodista, hoy yo venga y porque esté peor, falle en el directo y Pedrerol diga, oye, pues Añi no va a volver al chiringuito durante un año y medio, se aprende con experiencias.
Pero 3 semanas. Parece Richie, pero al seleccionador le preguntan quién va a tener los penaltis y el hombre contesta. Tampoco creo que haya, hecho, haya cometido un crimen, ¿no?
Es verdad que insisto.
Claro, hay dos y tira uno.
¿Cómo que no?
Ha hecho lo que no tiene que hacer un entrenador. ¿Cómo que no? No puede decir es un entrenador. Por supuesto que no puede hacerlo, que ha fallado un. Pero yo no hablo que sea. Que yo no sea.
Fernando ha dicho. Ha venido a decir esta experiencia la hará más fuerte. ¡Punto!
No, señor. Con Vinicius chorrada. Pero te digo una cosa. Que sea lo que tiene que hacer dentro del vestuario, ya que hay un entrenador, decir. ¿Quién tira el penalti? Fulanito y menganito. Se acabó el debate. Estamos aquí, ya está. Venga. Pues luego mete el bate a los jugadores, luego.
Eso ha hecho, es decir.
No, no. No. Soto. Diego tampoco era el. Sí, no, no es el mejor portero que hay ahora mismo en el mundo.
No ha tenido su mejor día. No ha tenido su mejor día. Moerán y hat-trick de...
Los tres goles no se marcan en cualquier... A mí me da rabia que Brahim no juegue con
el
España.
Tiempo,
es verdad que le va muy bien. Y De La Fuente le puso la cruz, ¿no? De alguna forma De La Fuente lo contó con él.
Y más, mal, ¿quieren más extremos?
Él.
¿Quieren más extremos? Hoy hemos ganado.
No. Solo quiero uno que meta tres goles, ¿no? Pero quiero
uno
pasar
que meta tres goles.
Es verdad que en su momento hubo el debate, pero es que no le puedes decir nada a De La Fuente.
No.
¿Cómo que no? Sí, asegúrate que vaya a la selección y luego que compita con los demás.
Ahora, los resultados...
Como hizo con Lamine.
Oye, ha acertado, ¿no?
Claro, mañana igual, competencia.
Tiene una Eurocopa ya.
Tienes que tener los mejores.
Digo, pero que es que a lo mejor Brahim...
Tablen. Pero escúchame.
Brahim no iría antes que los Brian.
Pero de hecho él, ¿qué pasaba antes y qué pasa ahora? Que ahora ganamos.
Yo sé, pero no iría antes que los Brian, con todo el respeto del mundo a Brahim. Seguro que sí.
Pero mira, ¿hoy qué? Dos goles, Marco.
Hoy,
la presión, de Brahim no le gustó.
Victoria de extremos.
Dijo, yo a mí aquí la gente viene porque quiere y no me dice, si no voy, me cambio.
No se negocia.
Y creo que él no quiso negociar eso.
No se negocia.
A ver imágenes, Diego, de lo que ha sido Brahim, los goles de Brahim, de haber el portero de Lesoto, que dices quién. Que ha fallado mucho.
No ha tenido su mejor día, sobre todo en el tercer tanto de Brahim, que hace una cosa extrañísima que ahora valoramos y analizamos. Ha ganado Marruecos 7-0 a Lesoto con hat-trick en la primera parte de Brahim. Este ha sido el primero.
Mira.
Ahí recibe de Onuaji no y define nada. Con la izquierda.
Bueno,
no puede hacer nada, ¿no? Porque
el lateral estaba en su casa y lo dejó solo.
Y venía de hacer dos goles en el partido anterior contra Gabón,
¿eh? Enrique, que el 8 de Marruecos sigue siendo
Onuaji.
Recuérdaselo a Luis Enrique.
No sabía cómo se llamaba.
Sí. El portero, de verdad, Alfredo.
Le pega mal y el portero casi la coge.
Sí, era medio semifallo, ¿eh?
El segundo llega aquí también, por la parte derecha. Con la pierna derecha.
Le dejan tirar,
El portero también.
El defensa ni está.
El tercero es peor que este, sinceramente.
Porque Lobo, ¿qué?
No, el portero le pasa por debajo.
Eso, a ver, un portero normal te la rechaza sin problema. Mire.
¿Tú viste los goles contra Gabón? También metió dos goles contra Gabón.
Bueno, sorprende un poquito, ¿no? Le está tapado.
Toca el defensa algo.
¿Cómo también está tapado?
No toca en el defensa, se vuela por debajo.
Tiene el bote ahí.
Y aquí llega el tercero, Brahim, que está completamente esquinado. El portero. Yo creo que se queda. Yo creo que se queda pensando. Ahora vamos a ver.
Pues este es el mejor. Para mí.
Un golazo.
Fíjate
el portero. Ahora lo vamos a ver desde otro plano. Sí, creo que el portero lo que quiere evitar es el centro.
Mira el portero. Pero si le deja todo.
Es difícil meterla así,
Si no tapa la portería bien.
No tapa.
No la tapa.
El palo corto.
Pero a bote pronto es difícil,
Se cree que va a centrar y tira.
No es fácil anticiparse al centro.
Pero Alex, eso. El portero tiene que proteger la portería. Tiene que poner el poste.
Alex, no es fácil,
Eso no es fácil.
Pero vamos.
Igual solamente le metió Fernando Sanz en el reto eso que hicimos el otro día con Lobo.
No, pero yo metí detrás de la portería.
Ah, desde el otro lado.
Desde detrás de la
portería, ya, pero...
Es un fotomontaje.
No es tan fácil.
Es un fotomontaje.
Es un parche.
Bueno, está Brahim. Tenemos una imagen de Guardiola que está hablando de los cuatro títulos consecutivos del City, ¿no?
Sí.
En la Premier. Es una promoción de un documental.
Sí, es un documental que va a salir el jueves. Se llama Four in a Row, es decir, los cuatro Premier consecutivas que ganó el Manchester City. Y ha salido un pequeño extracto de una bronca de Guardiola en el vestuario, que es esta.
That's why no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why. It's so difficult. Take responsibility, my friends.
Bueno, muy bien.
Ha puesto de moda poner broncas, por lo que veo.
Es una bronca, es más una arenga, que decía, diría.
Bueno, vale, bueno.
Es más una... Bueno, lo has dicho antes en la redacción, lo has dicho arenga, ¿no?
Es
una arenga, es como una forma de motivar, más que una bronca de qué malos sois, qué tal, es un poco de... ¿Sabéis lo que es esto?
Eso es una arenga.
Lo difícil que es, una arenga.
¿Esto es una arenga? Ah, vale.
Yo creo que sí, ¿eh?
Yo, viendo lo mejor...
Es muy difícil ganar cuatro premios.
Está poniéndose en valor.
Asumir responsabilidades.
Responsabilidad,
levantad, reaccionad.
Adelante.
Angie, ¿sería arenga o sería bronca?
No, yo creo que para motivarles.
¿A que sí?
Sí.
Pero para que el tono es de bronca, pero buscando una reacción.
Sí, no, pues, y además que...
Pues la como que... ha sido silencio absoluto en el vestuario. No, no ha habido ninguna cabeza así. ¡Venga, vamos todos!
Pero es verdad.
Todos callados.
La reacción no es
esa. Había todos callados allí.
Es verdad.
Pero el contenido del mensaje no es lo habéis hecho fatal, sois lo peor, esto es una bronca. Es el contenido de, oye, que es que vamos.
Vale, pero es que estamos viendo un... Es muy difícil todo esto.
Claro que...
Sí, pero perdóname, estamos viendo un trozo, ¿eh? Estamos viendo un trozo, no sabemos qué viene después o qué viene antes de eso.
Repetimos el trozo este. Está muy bien. Es un Guardiola en pleno on fire, ¿eh? Pero me gusta este Guardiola.
Parece real.
No, es el Guardiola, de verdad.
That's why no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous responsibility, my friends.
Una pregunta, ¿esto es en qué partido? ¿En qué partido es? ¿En qué partido es esto? ¿Esto en qué partido es?
No sabemos. De momento no sabemos. En la pizarra, si la pizarra se puede ver el rival, en la pizarra está.
Hace poco.
Está escrito en la pizarra, quizá.
Hace poco vimos una bronca a Mbappé de Luis Enrique y yo, esta bronca que creo que está también. Creo que cuando los protagonistas saben que se está grabando, no digo que no sean ellos mismos.
No.
Pero está grabado.
No, por favor.
Eso es lo que tú seguramente haces cuando sabes que te están grabando para
reaccionar.
No he terminado. Hasta aquí no había llegado.
Pero lo has dicho al revés. Una bronca de.
Cuando yo creo que el personaje se está grabando, sabe que se está grabando.
Pero puede, él lo sabe o no.
Puede o no, pero puede
sobreactuar.
Me pareció una sobreactuación. No digo que no quisiera decir eso, pero me pareció una sobreactuación con una especie de muñeco que había en Mbappé. Que no, tampoco era mi Mbappé, dicho sea de paso. Y ahora me da la impresión de que Pep Guardiola, que también dará broncas así, porque sabemos que además de ser edulcorado en frases y tal, también, y filosófico, también debe dar broncas porque es así, pero me da la impresión de que cuando alguien sabe que te están grabando, pasa aquí cuando hay público, Josep.
Y me digo, igual que a mí, Luis Enrique me parecía en eso un actor de tercera, con un Mbappé ahí de figurante, ¿no? Casi contratado. Y yo creo, me creo este perfil de Guardiola, me lo creo.
Es que yo no sé.
Creo que no es esto, sino es en más ocasiones que Guardiola.
No sé si siempre.
Así,
no sé
si siempre. Hablar con jugadores.
Desconozco el dato. No
hablas
sé
con
si
jugadores que te cuentan que incluso cuando
grabando.
No había cámaras, no sé si Guardiola actúa igual.
Y pues
te
Guardiola. Creo que igual Guardiola no es consciente en ese momento. Me da la impresión, ¿eh? Puede que no sea consciente de que le están grabando. Tampoco sé si siempre ellos son en ese momento conscientes. De todas maneras, a mí el cuerpo me pide creerme solamente aquella de Benito Floro, ¿eh? Que aquella sí que... En Jade, ¿te acuerdas tú?
Estaba yo en el canal ese.
La pillasteis allí en...
Sí,
aquella fue
en,
sí.
En la otra vida. Y esto...
Por ahí fue el motivo de despido. Le echaron al día siguiente.
Sí, sí, exacto.
Benito Floro, al día siguiente,
exacto.
Por eso.
A mí esto me parece súper natural.
Al día siguiente.
Sí.
De aquella le echaron.
Que sí, al día siguiente. Sí.
Oye, estoy con Damián, ¿eh? Yo sí que lo veo un poco más.
Es que fue el primero que le pilló a Floro al día siguiente cuando le echaron en el Bernabéu.
Ahora está conmigo, qué bronca.
¿Qué?
No lo esperaba. Salió corriendo por un.
No. Yo creo que sí que sabe que le están grabando y cuando una persona sabe. Además, es que ahora que se han puesto de moda documentales todo el rato a entrenadores, a jugadores y tal. Yo sí que creo que, además a nivel inconsciente.
¿No es creíble esto?
A ver, él tiene fama de ponerse así, pero yo sí que le veo un poco sobreactuado, pero bueno, aquí
lo confirmo.
Todo, ¿eh? Alfredo, del Benito Floro, al día siguiente le pillaste tu Benito Floro, has dicho, y para la radio.
Que es así.
Radio España.
Sí, claro, estábamos ahí haciendo guardia en.
Radio España.
En Padre Damián, ahí donde se hacía.
¿Eh?
Y me acuerdo que alguien me dice a mí así. No,
porque le digo Radio España y dice que nunca ha estado en Radio España.
No, yo creo que es el único sitio donde no he estado.
Ah, por eso se lo he
dicho. Y Radio España y yo escuchaba mucho Radio España. Entonces me acuerdo que
estaba
corriendo.
Arriba España.
Mira cómo está con la mano, Teba.
Arriba España. ¿Qué tengo yo pillado? ¿Qué te crees tú? Nada, yo soy joven.
La de Luxemburgo.
Nada es casualidad.
Nos hemos estado en España.
que...
A ver, pero Alfredo, ¿viste a Floro el día siguiente de haberle echado?
El día que va al Bernabéu y que ya se sabe que le echan. Entonces me acuerdo que sale por allí, que no era habitual Emérito Floro, y sale por una puerta contraria y yo me acuerdo corriendo como un loco y me acuerdo perfectamente de trincarle el primero. Yo con Emérito Floro tenía buen rollo. Y nada de la época de los
tenía.
¿Cómo es? ¿En lugar de canutazos? ¿Cómo se dice ahora?
Micrófono, sí, micrófono al salir.
Pero yo sé de micrófono que entonces sí. Las cosas se hacían aquí te pillo, aquí te mato, se hacían aquí al vuelo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. El que no corría se quedaba sin entrevista.
El canutazo.
No sé quién llegó su.
A ver, tenemos, otras arengas.
Sí.
Arengas o broncas. Vamos a ver qué
es. Vamos ahí, ya lo
definimos. Tiene así llamativos también, ¿eh? Últimamente. Que tenemos que hablar de Bellingham, importante. Viene Eduardo Inda con noticias también fundamentales. Vale, tenemos que hablar de Raúl. Tenemos que ver a Fernando Sanz jugando un partido de fútbol.
Hugo.
A ver, Alex.
Por ejemplo, la de Herve Renard, el entrenador de Arabia Saudí, cuando iba perdiendo contra Argentina en la media parte.
Ah, sí. Esta es buenísima.
¿Qué estamos haciendo aquí? Sale. This is a pressing. Pressing does not mean you will go high. Machi. Last time. Messi. At the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense.
You want to Messi and
you want to Ali, you want to mark him in the middle? Take your phone, you can make a picture with him if you want.
Yes, but oh.
You are in front of the defense, you have nobody, he's going to follow. With ball, you are good.
بالكورة احنا كويسين.
Did you see what you did?
شفتوا ايش سويتوا؟
You don't feel something here?
ما حسيتوا بشيء الوقت المناسب اللي تضغط فيه وتكسب؟
You don't feel we are able to come back?
ما كان عندك احساس اننا نقدر نرجع ونعادل؟
You don't feel it? They play relax.
قاعدين نلعب مرتاحين.
Come on guys, come on, this is a World Cup.
رجاءً شباب هذا كأس عالم.
Give everything.
نعطي كل شيء.
When you are at the edge of the box, you are like this.
Get down, Marma.
Oh, be like this.
Stay
concentrated.
ركز عشان تسجلها لو جاتك الكورة تكون مستعد إنك تلعبها وتسجل.
Cano was fantastic. So all of them, Nakim.
كلنا نحن.
Hey, come on.
نكون زي
نفسنا.
يلا حرك نفسك. يلا.
Remontó. Remontó, eres el intérprete mejor que él.
El intérprete,
el intérprete que además de traducirle, interpreta, nunca mejor dicho. Es un actor.
Es
un actor.
Tiene que darle el mismo énfasis, el mismo tono.
El mismo tono.
Claro, es buenísimo.
Es buenísimo.
Es un actor.
No. No.
Este es buenísimo.
El no
no es.
Claro.
El no no hay que recuperar algún día. Es un minuto que ha dicho. Luego la de Zaragoza.
Hay que recuperar más no con imagen
en la estación.
Falta Brian Zaragoza ahí en Múnich.
Brian Zaragoza, uy, está ahí. Ahí, crack. Ahí la Brian no se quejaría. Sí.
Por ejemplo, la de Shams, donde también habla Mbappé, habla más gente de la selección francesa, pero sobre todo estos dos.
Así.
C'est le match d'une vie. Maintenant, on ne peut pas faire pire. De toute façon, on ne peut pas faire pire que ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain, sans les laisser jouer au con, sans niveau, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose déjà. C'est une finale de Coupe du Monde. Ce qui s'est fait, ils ont mis deux buts, on est mené deux buts. Hein, on peut revenir. Hein. Hey, les gars, c'est tous les quatre ans un truc comme ça.
Maintenant, les gars, c'est fait. On perd 2-0, c'est fait. Après, c'est ce qu'on veut. Soit on retourne le match, on a tous fait une fois retourner le match. Et c'est possible. Mais faut rentrer sur le terrain avec un autre état d'esprit, les gars. C'est pas possible de faire ça. Finale, les gars, merde. On a tout fait pour ça.
Les gars, je vais vous le dire sans m'énerver. Vous savez la différence? C'est que eux, là, en face, ils jouent une putain de finale de Coupe du Monde. Et nous, on la joue pas.
Allez,
Eso es arenga.
A mí me encantan estas cosas.
Eso lo puede hacer en el vestuario del Bernabéu.
Es precioso.
Eso lo puede hacer en el vestuario del Bernabéu, Mbappé.
Lo debería hacer.
Ese es Mbappé. Ese es Mbappé. Ese es Mbappé. Pero no es capaz de hacerlo en el vestuario del Madrid. Un partido vaya perdiendo.
Pero
salir y decir eso, estoy seguro.
José, tío, disfruta de esto.
No, si por mí mejor que no lo haga, Fernando.
Pero tú no te preocupes por él. Tú por él no te preocupes.
Estoy perfecto.
Yo veo que estás perfecto. Bailas de puta madre y haces todas cositas.
Por favor. El asunto es si veremos a este Mbappé. A ver si veremos este Mbappé.
Pregúntale a José. Yo que sé, que José estaba empeñado por saber si iba a hacerle todo lo que quería.
Yo creo que el mejor Mbappé si está
ahí. Tranquilo, tío. Deja tranquilo a Mbappé.
Pochettino. Por favor, el momento de Pochettino. Venga, no, no. No, no, atención.
Este es el mejor.
Venga.
Pour avoir le Kylian Mbappé, est-ce qu'il vous a annoncé à vous, entraîneur du Paris Saint-Germain, qu'il souhaitait quitter le PSG?
Et que Kylian te a communiqué à vous, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, que c'est qu'il est de Paris Saint-Germain?
Non.
Non.
Est-ce qu'il vous a annoncé à vous, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qu'il souhaitait quitter le PSG?
Et que Kylian te a comunicado a vos, el entrenador de Paris Saint-Germain, que se quiere ir de Paris Saint-Germain?
No.
No.
Es que la mejor del mundo. La mejor del mundo.
Pone Pochettino.
La mejor del mundo. Está obligado. Pochettino quiere que insista. Por favor. Por favor. Más broncas, Varenga.
A ver, la de Luis Enrique, por ejemplo. Contra la Real Sociedad. Luis Enrique, al vestuario del Paris Saint-Germain.
Estás top, macho.
Señores. 6 jugadores en la expresión, no creáis que son 16. 6 jugadores solo. 6. Y no somos capaces de llevar el balón a estos. Mira, si tengo que quedar eliminado de la Champions, quedo eliminado de la Champions. No pasa nada. Me parece jugando a fútbol. ¡Jugando a fútbol! ¡Sí! Corrección. Centrales abiertos, cierto. Laterales abiertos. Los dos interiores. Más cerca, guarda, más cerca. Y cada vez que tengamos el balón, jugamos. Fueras todos los balones para atrás. No juguemos. Hay que perder. Perdemos, chavales, perdemos. Llegamos a la Real. ¿Qué pasa? No pasa nada. Pero intento jugar, señores. 6 tíos. Somos 8. 8 contra 6.
Eduardo Inda, Inda. Adelante.
No.
Uf. El fútbol por dentro.
No sé. ¿Eh? Pero, sí.
Este no me gustó.
¿Te gustó este?
La última.
Sí, a mí sí.
Esta sí.
También está bien.
A mí esta sí me gusta.
Me gusta también. Lo mejor Pochettino y...
Se fue como Ferguson, que le pegó una patada a la bota y le dio a Beckham en la...
Sí, de
una
pieza.
Igual que esto.
Una bota.
Ha pegado con él las botellas y han ido contra los jugadores. Eso como Ferguson.
Pareció con una cicatriz Beckham.
Claro, porque le dio una patada a una bota... Entró cabreado, lo mismo que ha hecho Luis Enrique, pero a una bota, le pegó una bota.
Con una cicatriz
y le dio a Beckham en
el... Ah, es verdad,
lo que dicen es que le tiró la bota directamente.
Bueno, dice que le tiró la bota.
O sea, que la bota se la tiró y luego dijeron que había dado una patada.
De hecho,
venga, hombre.
Era, tiene más tinta de eso.
Y de hecho, en el documental, en el
fue eso, hombre.
En el documental de Beckham se deja entrever que fue a propósito.
Sí.
Fue eso. Y a Beckham lo tuvieron que parar porque se iba contra Ferguson.
Beckham iba por él, decían también.
Diego Forlán, que luego jugó aquí en el Villarreal, Diego Forlán estaba ese día en el vestuario con Ferguson. A mí Diego Forlán, una entrevista estando yo en Onda Madrid, con tal, nos explicó perfectamente todo aquello y con toda la intención. O sea, es que Ferguson... Diego
Forlán en Onda Madrid os dijo que...
Sí. Le busca a Beckham y le tira la bota, pero con toda la intención.
Pues vaya puntería.
O sea, le tira la bota...
Mira, la imagen de la brecha de Beckham.
Diego Forlán.
Ahí también. Sergio dice que la tenemos ya.
Mira, ahí está.
Mira es.
Que sí.
Le queda bien hasta la brecha él también.
Es que le podría haber sacado un ojo.
A Beckham le queda bien hasta la brecha.
Coge la bota, es antes de que se quede así, y ya cuando le ve a Beckham, ya se la tira.
Pues macho, que tiene puntería.
Es que va un poquito más abajo y le deja tuerto.
No, pero el mismo que
toma. Era como.
¿Cómo?
Sí. Norma Duval.
Sí.
Ahí.
A Jimmy Jiménez Arnau.
Sí, le tiró el
Luis
zapato.
Olmo, ¿te acuerdas? Que le tiró el zapato también con Luis del Olmo. Bueno, pues ahí tenemos Arengas Broncas. Enseguida más. Pero, Inda, hay que hablar de Ancelotti, ¿eh?
Sí.
Ojo, ¿eh?
Del entrenador más laureado de la historia del fútbol continental.
¿Y el mejor entrenador de la historia?
Hombre, si tiene 5 Champions y el segundo tiene 3, pues será el mejor, digo yo, ¿no? No va a ser el peor.
¿Y esto? Le va a meter un palo luego, porque cuando le induce tanto al principio...
Vamos a ver, que son estadísticas. ¿Usted sabe contar?
Entonces
ya está.
Yo vivo
1, 2, 3, 4 y 5. Los segundos
presente.
Son Guardiola y Zidane, que tienen 3.
No, Sextete tiene unos flick y Ancelotti tiene ninguno.
5.
Ahí está. Venga, perfecto. Es. Vamos con Richie. Vamos. Gracias. Damián, tenemos a Jorge Martín, ganador del. Del mundo
de aquí, es de este pueblo.
Sí. Es de San Sebastián de los, ¿claro? de los Reyes, sí. Efectivamente. Había montado una guapa ayer para celebrar la victoria del Campeonato del Mundo. Pues, esto pidió sugerencia después de ganar el Campeonato del Mundo.
Grandes chavales. Nada es por ir a verlos. Saque de honor, ¿no? Me toca, ok.
Pide saque de honor en el Metropolitano. Información de Damián. Ojo, un segundo, Damián.
Exclusiva.
Bueno, Jorge Martín ha pedido el saque de honor. Ya ha sorprendido a muchos atléticos, no todos lo sabían. El otro día, cuando se proclama brillante campeón del mundo, por cierto, una maravillosa transmisión de los compañeros de La Sexta, a los que felicito. Y muy pocos sabían que Jorge Martín, o no todos sabían que Jorge Martín era seguidor enorme del Atlético de Madrid. Y hoy en Jugones, en ese reportaje que hemos visto, él ya se deja querer y dice, pide, me he ganado el saque de honor, ¿no? Bueno, pues yo le he mandado a quien correspondía, a quienes correspondían el reportaje de Jugones de hoy, y la respuesta ha sido inmediata. Así será. Y así va a ser este próximo sábado. Quien no corre, vuela, y Jorge corre y vuela con la moto. Jorge Martín será homenajeado, como corresponde, a un Atlético de pro y a un campeón del mundo en el partido Atlético Alavés este sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Me he merecido un motivo más para que los seguidores del Atlético de Madrid acudan este sábado al Metropolitano.
Muy bien, muy bien.
La información sobre Ancelotti, ¿qué sabemos?
Bueno, me cuentan, yo di aquí la primicia antes de Navidad de que iba a ser renovado por el Real Madrid este año 2026, Carlo Ancelotti, por 2 años, así fue, pero me cuentan que no iba a fichar por Brasil. Aquí llamó usted a algún experto de Brasil que decía que estaba hecho.
Yo dije, el rector fue, ¿eh? Dijo el rector de la universidad.
Sí, no sé quién lo dijo, pero se equivocó. El rector no estaba...
Usted no habló nunca de Brasil.
No, yo dije, no, usted me dijo, ¿está usted seguro? Yo dije que iba a renovar.
No, pero digo, bueno, nunca, usted nunca habló de Brasil.
No, en esa época que yo recuerde, no. En
ahora
cualquier.
En algún momento de.
A ver. Puñalinda.
Guillotinda.
No, se llama Puñalinda ahora.
Guillotinda.
Y me cuentan que la Confederación Brasileña de Fútbol ha vuelto a tocarle. Porque lo ven débil en el Real Madrid. Yo creo que este próximo verano puede ser el final de su brillantísima etapa en el Real Madrid. Ha ganado 3 Champions con el Real Madrid. Ahí es nada. Y Brasil está descuajeringado por todas partes. Nadie cree en el entrenador, en Dorival Junior. Y bueno, pues está Guardiola, que está más complicado, y está el señor Ancelotti, y le han tocado.
Guardiola sigue siendo el plan A, ¿eh?
Bueno, yo le digo que le han tocado. Información de hoy mismo.
Guardiola, que también tiene el futuro fuera del City.
Guardiola a día de hoy está más por la labor de renovar un año más con el City. Pero en caso de que no lo hiciera, es el plan A de Brasil.
Guardiola 2026 tiene más sentido, ¿no? Después del Mundial.
Ah, no hay prisa ahora tampoco, porque el Mundial es dentro de 2 años.
Exactamente.
El 26. Por eso. Tampoco...
La Copa la va a entregar Trump. ¿Ya? O sea, el presidente.
mira.
Sí, sí, claro. Sí.
O Elon Musk.
O Elon Musk. O Melania.
Josep.
O Tyson.
Josep.
Es verdad. Sí, sí,
sí, sí. Todos, hay muchos ahí.
Twitter y X y Trump. Amigos para siempre, ¿eh?
Sí.
Los dos ahí comiendo hamburguesas.
Ok, ¿Diario va a dejar X también o...?
No. ¿Mm? ¿Por qué vamos a dejar X?
No, os va bien para...
Porque La Vanguardia ha dejado X también, de Guardia.
¿Y por qué?
Porque eran que...
Y cuando echaron a Trump, todos se quedaron. Y ahora que Trump gana las elecciones, se van todos. Yo es que no entiendo nada. Yo creo que este mundo se ha vuelto loco. Y lo mejor que nos puede pasar es que nos caiga un meteorito, de verdad.
Por favor.
Hombre, yo creo que La Vanguardia es un periódico serio que habrá hecho una valoración de lo que es la... Lo que es X ahora.
¿Usted se ha ido de X?
Se ha ido, ha dejado.
No, usted.
Yo no he hecho un análisis todavía. Ah. Ya lo comunicaré oportunamente.
Estamos en ello.
Plan, yo se para.
Cuando pierde Trump, no estaba Elon Musk.
¿Qué?
Es que cuando pierde Trump, que las pierde, porque votan a otro.
Sí, claro, ¿y?
No estaba él.
Y por eso fue presidente
Biden.
Elon
Musk. ¿Dónde no estaba? Twitter era Twitter. No estaba él. Era X.
¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora censura, no? ¿Cómo es?
Sí, le tengo yo que explicar lo que ha pasado en estas elecciones con Elon Musk y Trump.
No, que ha ganado Trump.
¿Y Elon Musk qué ha hecho?
Ha hecho,
pues le ha asesorado. Pues ya está, entonces yo soy libre de alguien que toma partido de una forma tan...
Claro, pero le recuerdo que ustedes no protestaban cuando echaron a Trump de Twitter.
Claro que no. Voy a protestar.
No, pero
voy a protestar.
Entonces, ¿ahora por qué se van ustedes? ¿Usted se ha ido de X también?
Me quedan 5 minutos.
Ah, le quedan 5 minutos. Me estudielo rápido, porque aquí veo que van un poquito lentos. Usted y Pedrero, ¿de verdad?
Lento.
Ox Diario.
Minutos.
No le molesta. Aquí, si va a ir al carrer ya.
Al carrer, lo sabemos, pero sí que acaba su película, su historia, Rafa Nadal, la acaba pronto en Málaga, seguramente.
Qué grande, Rafa.
Y ojalá pueda jugar. Tenemos a Nadal diciendo lo de las películas, ¿correcto, Anchi?
Sí.
Películas. Venga.
Yo no sé cómo puedo responder o no puedo responder, si es que llegar a jugar el partido o algún partido. Llevo unos meses que he jugado muy poco en el circuito, con lo cual yo lo que hago es intentar esforzarme cada día al máximo para llegar lo mejor preparado posible en caso de que esté en la pista. Disfrutar al máximo, sea como animador desde fuera, como si estoy en la pista. No estoy con esa montaña rusa de emociones, porque es algo que tengo aceptado. No hay despedida ideal. Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. No es algo que me preocupe. Lo importante es la Copa Davis.
No está con un mosqueo importante. Angie, adelante, sí. La pantalla ahí.
Bueno.
¿Qué conclusión podemos sacar?
Tengo que decir que...
No sé, no son películas americanas.
Este va a ser uno de los análisis de estos que me da pena hacer, ¿no? Porque yo creo que todos los españoles y amantes del tenis nos hubiera gustado otro final para Rafa Nadal, y él es el primero al que le hubiera gustado otro final. Y yo creo que lo vemos ya en su comunicación no verbal. Él está enfadado... Y detrás del enfado, que son emociones que al final no podemos controlar, hay una emoción detrás que es tristeza. Al final es esa tristeza, esa incomodidad de que se va en un momento en el que a él no le apetecería irse. Y lo vemos, por ejemplo, en el vídeo. Vamos, compañeros, si nos ponemos, por ejemplo, a analizar ya minuciosamente... En un momento levanta mucho la ceja, además, por ejemplo, hay personas, cuando yo analizo a Ancelotti, es que Ancelotti tiene levantada la ceja, yo creo que cuando se levanta de la cama. O sea, hay personas que su fisionomía, por decirlo de una manera, es eso. En Rafa Nadal, si os fijáis, no tanto. Y eso sí que, por ejemplo, es uno de los signos cuando tú estás contrariado, cuando tú estás enfadado. En varios momentos, quizás no se llega a ver aquí, pero yo sí que lo he podido ver, si lo ves en una pantalla de HD, lo ves, cuando frunce mucho la mandíbula, en señal de que está contrariado. Y luego, además, también destaco esta parte en la que sonríe, diciendo como, a ver, que yo ya esto lo tengo ya por hecho. Es como una sonrisa nerviosa cuando tú te has repetido muchas veces tu mismo discurso, pero no lo sientes. Ya. A todos nos ha pasado. Cuando estás cabreada dices, a ver, que a mí me da igual, y no te está dando igual. Claro. Y se nota esa risa de... No es una risa, es una risa en el fondo, tú tu discurso, en la comunicación verbal, te lo has aprendido mucho, pero no es lo que estás sintiendo. Y entonces al final el cerebro ahí entra en una contradicción. Cuando analizamos la comunicación no verbal, al final es analizar la coherencia entre lo que estás diciendo, la parte broca del cerebro verbal, y la parte en la que tú no puedes controlarlo por alguna manera, porque la emoción va antes de ese cerebro racional, lo que he explicado varias veces aquí, cuando distinguimos entre cerebro. Entonces, bueno, es llamativo porque sí que ves a un Rafa Nadal pues que está más serio, que está más enfadado, y yo diría, me atrevería a decir, pues que más triste por irse. Yo creo que pues él se va por obligado por las circunstancias físicas que tiene.
Sí, bien. Es curioso ver este Rafa Nadal, ¿no? Que a mí me gusta, yo querría que fuese como una película americana, que decía él, ¿no? O sea, yo quería que se despidiese como Federer,
sí.
Cogido la mano de Rafa Nadal.
Pero Rafa pues, Nadal...
Me da que no será, Edu decía, es que es tan ganador, es que es, más ganador que cualquiera, que no asume ese...
Un superélite, todos quieren ganar, pero Nadal es otro nivel.
Richie, gracias Richie. ¿Qué está pasando por la cabeza de Rafa Nadal, Alex?
Pues es que es precisamente lo que estaba diciendo Edu, que no quiere ni nunca se imagina de verdad lo que llegara a esta final, que llegara a este momento.
¿Podrías?
Sí, hombre.
Venga, nada. Ale.
Bueno, pues sinceramente, nunca pensé que llegaría a este momento, ¿no? Porque quiero rendir al máximo, quiero ganar más Wimbledon, más Roland Garros. Pero bueno, me voy a despedir de la mejor manera. Voy a ver si David pues me deja jugar un poco y despedirme de todos vosotros como toca, ¿no?
¡Qué bueno!
Dejamos la mano que te sale. La ceja te sale a vos,
sino. No, ni los hombros. Si no levanto la ceja, los hombros no me sale.
Joder, lo de la ceja, ¿no?
Es muy buena.
Hay una manera de que acabe casi como película americana, Josef. Hay una manera, ¿eh?
Bueno, yo creo que.
España gane la Copa Davis con Rafa Nadal.
Sí, señor.
Es una manera
especial. Es que lo iba a decir.
Decía alguien incluso apoyando, aunque esté la grada.
Sí.
Sería un bonito colofón para Rafa. Ana, adelante, Ana. Vamos,
bueno, estamos viviendo un programa de momentazos, la verdad, porque ahora veremos el de Alex, pero el de José, tengo que decir que es lo segundo más
de José.
Viral de la noche, el bailecito de José.
José.
Sí. Estaba molando mucho.
Lo van a utilizar los panas para hacerlo
esto,
viral.
Esto, en Bastian, se baila en Bastian, ahí.
Sí.
Es club de Barcelona, Bastian.
Bastian se baila mucho.
Oye, gran local el Bastian, porque estuvimos ahí con Javier Bordas, que nos trató muy bien. El Bastian, mira, ahí se baila esto.
Que la tiene, ¿eh?
Falta un poquito de gracia, ¿no?
Ahora, estribillo, ahora.
Rey.
Ahí la cabeza,
Muy bien. Muy bien.
Eso lo he dicho, que
más viral. ¿Qué más, Ana?
Sí, bueno, más, porque, por ejemplo, se ha hablado de muchos temas, ¿eh? Vamos por puntos, la bronca de Guardiola, la verdad que hay quien se lo creía y que no, que Manel dice que no y postuló, que es Guardiola 100%, que qué difícil tiene que ser, por cierto, echar la bronca en inglés, en este caso se refiere a en otro idioma, que no sea el tuyo, y otros dicen que no, que echa la bronca sabiendo que hay una cámara delante. Después, es cierto que en las palabras de Dorival y sobre quién lanzará los penaltis en Brasil, está dando ahí mucho que hablar, porque Mani, por ejemplo, dejaba la reflexión de que queda demostrada bien la diferencia entre Ancelotti y Dorival respecto a Vinicius. Super Giro nos dice que eso es un palito de un entrenador que está calentito después de un partido y que tampoco hay que darle más vueltas, que en todo caso que Vinicius sí que tiene que espabilar. Y bueno, sobre quién se queda con Lamine, con Mbappé o con Vinicius, la verdad que a juzgar por los mensajes son muchos los que se quedan con Mbappé, que está por encima de todos, de cualquier jugador ahora mismo, que marcará la diferencia. El Lamine es bueno, pero que hay uno mejor que es Mbappé. También lo dicen Jack y Juan Romero, están de acuerdo en que el Lamine tiene 17 años, pero que ahora mismo es mejor que Mbappé. Y todo esto a pesar del inicio de ellos.
Venga, tenemos a Raúl, que ha hablado de la cantera.
Sí.
Que el Madrid-Castilla va fatal.
Sí, va fatal.
Penúltimo.
Perdió 1-2, penúltimo.
Pero Fernando, no levanta el Madrid-Castilla.
Pues yo le vi el fin de semana pasado y ganaron 5-0. Voy a ver el 5-0.
Sí. No, pues vete cada semana a verte.
No, pues ganar el 5-0 y hicieron una primera parte no muy buena, pero la segunda parte muy buena.
Claro.
Fue 5-0, pues fue un milagro porque...
Pues 5-0 ganaron.
¿Tú cuántos partidos han ganado este año?
El único.
No tengo ni idea, yo he ido a verle ese partido.
Dos, me parece.
5-0 ganaron.
¿Qué quieres decir? ¿Que te da suerte?
No, joder, y me preguntas, yo te pregunto lo que veo. Ahora, lo que no veo, te digo, no, pues no van bien las cosas porque van penúltimos.
Raúl se equivocó y tenía, cuando le ofreció irse el Villarreal para allá, se tenía que haber ido para allá. Fue la gran equivocación.
Fue Pacheta al final, ¿no?
Sí,
al final
sí. Pero él era la primera opción y dijo que no.
Hasta a Madrid le hubiese gustado eso.
Sí.
Sí, claro, porque ahí se
el hecho de rodarse, claro, de foguearse fuera y luego
como
llegar.
Ha hecho Xavi Alonso, que va a ser el próximo entrenador del Madrid. Sí, es muy, muy sencillo.
Carvajal lo hizo, hay gente que se va y...
¿Carvajal?
Pues perdió.
Como jugador.
No tiene que ver. Gente que se va y va y vuelve.
Ahí viene.
No tiene que ver con el ejemplo.
Por ejemplo, ¿qué haces? Perdió 1-2.
Fue Raúl.
Perdió 1-2 contra el segundo, contra el Antequera. No jugó mal, es decir, que el Castilla no jugó mal, pero perdió. Pero perdió y en la rueda de prensa al final le preguntaron por la cantera. Por si la cantera estaba preparada, la cantera de Madrid preparada para dar el salto al primer equipo y ya está.
¿Tantas lesiones?
Claro.
A veces también la cantera del Real Madrid ha sido, no sé si decir denostada, pero sí comparada con la del Fútbol Club Barcelona en el sentido de no sacar canteranos. No sé cómo lo ves, gracias.
Bueno, yo creo que nosotros como club hemos estado viviendo uno de los mejores momentos de la historia. La cantera del Real Madrid está preparada, así se ha demostrado. Simplemente faltan, bueno, o que lleguen esas oportunidades que se dan por circunstancias. A lo mejor en otros clubes pues han llegado por otras situaciones. Pero lo que está claro que esta es la mejor cantera.
Es muy difícil cuando estás en lo que es la segunda B. Antes de segunda a primera división era más fácil el pasar para un jugador. Ahora es de segunda B a primera y además estando penúltimo en segunda B. Yo creo que pasa porque el equipo mejore.
Primera red. No digas segunda vez porque la gente se va a equivocar. Primera red, porque segunda vez.
Es que yo soy antiguo.
No, el problema es
que hay gente que no se entera. Primera red, antiguo, segunda división B.
La función del filial. La función
yo siempre digo eso todavía.
La función del filial no es los resultados. Es surtir al primer equipo.
Pero está en segunda B.
Oye, a ver, si te vas a segunda ref, ya me dirás tú. Nadie quiere jugar en segunda ref, hombre. Por muy Castilla que sea.
Una cosa, el objetivo al inicio.
Busquets subió, pero fue el único caso así más.
El objetivo a principio de temporada de un Barça B, de un Madrid Castilla, no es el ascenso, es estar en una categoría efectivamente en el que ya sea de fútbol profesional y que puedas competir.
Con lo cual, el ascenso es fundamental para poder estar ahí.
Para mí, el sitio natural de un filial es primera red.
No,
para mí.
No, para mí no.
Para mí sí.
Para mí no.
Y se ha demostrado que con Márquez o con el Barça Athletic estando en el Barça B, estando en primera red, resulta que has conseguido que tuvieras jugadores que ahora están triunfando en el primer equipo.
Pero Márquez tiene valor.
Yo te puedo decir, Kim, yo...
El mérito de Márquez no lo quitamos.
Es mucho mejor tener el filial del Real Madrid, por ejemplo, en segunda división que en primera
división.
Porque
filial.
El paso natural al primer equipo no hay tanta distancia. Porque de primera vez a primera división hay mucha más distancia. Si estás en segunda división, a primera división hay menos distancia. Y aparte, ahí se pueden rodar mucho más los jugadores. Muchísimo más. El Real Madrid siempre ha tenido su filial en segunda división.
Hay que hablar del Madrid.
Se puede estar en segunda división a día de hoy, con la segunda que tenemos solo con canteranos.
Es que puede estar, en Madrid podría estar.
Es el tema.
O hay que invertir.
Pero bueno, no hay ningún equipo filial. Ahora mismo diciendo, en segunda división. El año pasado estaba el Villarreal y acabó descendiendo y era el único.
Exacto.
No hay ninguno en segunda división.
Es que está claro diciendo. Que a todos nos gustaría estos canteranos y todo eso, pero al Real Madrid se le exige o se le pide ganar la Champions todos los años. Y el Madrid tiene bien las cuentas, tiene dinero, puede fichar. Entonces, pues cuando tú tienes que competir con Qatar, con Arabia Saudí, con Emiratos Árabes, con City, Manchester City, United, fondos de inversión, tienes que fichar. Y Camavinga por 20 millones, con 20 años, son 35. Y tienes que fichar a Bellingham y pagas 100, son 20 años.
Vinicius, o sea, 40.
Tienes que tener los Vinicius 40, Rodrigo 35, tienes que tener a los mejores. Por eso ahí tapa un poco la cantera, pero es que es normal, es que cuando el Madrid tenga, esperemos que no, una necesidad de, en los próximos 10 años, no hay dinero y tal, y hay que tirar de la cantera. Ahí es lo que le ha pasado al Barcelona. Pero al Madrid se le exige al día. Entonces,
es una cuestión de filosofía.
Un equipo que está evitando. Un equipo que está en segunda, la antigua segunda B, que es primera ref.
Sí. Pero que va.
Está en descenso.
No, que va a pasar a la antigua tercera división.
¿Qué drama sería? Que pasara a la tercera división. ¿Qué cantera es esa?
Ya,
resultados, hombre, no muchos. Pero hay una prioridad. Quiere estar en segunda división, máximo no segunda vez.
Cada año.
Si no sabe, está arriba ahora, ¿no?
No.
También está abajo.
Ha perdido.
Es el filial, la palanca.
Está a mitad de tabla.
Va más allá. Tirando hacia el descenso, cuidado, Josep, medio. Más de medio Barça B están en primer equipo.
Claro,
jugando jugadores de 16 años. Más de medio Castilla del año pasado está en otros clubes. No en el primer equipo.
Limpian.
le limpian la cantera, Guardiola, le limpian al equipo, vale, todos no los años.
Pero también
Guardiola
está jugando con juveniles.
Este año.
Mira, Guardiola, cuando entrenaba al Barça, Guardiola, le preguntaban, ¿la cantera del Barça es mejor que la del Madrid? Y decían, no, son iguales. La única diferencia es que nosotros nos atrevemos a ponerlos.
Es verdad.
Y es la verdad. Bueno, pero es la verdad.
Para mí hay otra diferencia. Para mí hay otra diferencia muy importante, que es, y eso siempre se ha puesto en valor, lo que es la metodología de la Masía y de cómo se enseña a jugar de una determinada manera. O sea, no es casualidad que salgan perfiles, ya no, sí, me,
que
voy sea, a,
que son todos,
no me voy a
Pep
Guardiola, pero el cuatro, sí, clásico de Sergio Busquets, que ahora fuera Marc Bernal, no Casado, sí, que por desgracia se lesionó, y sale otro que
es Casado, que es otro Casado. Cuatro.
Es decir, hay una factoría de, sí, de una forma de jugar. Jugar
sí. Es un problema,
jugar,
¿no?
Sí. Jugar sí.
Salida de balón.
Es una ventaja para el Barça y un problema para los chavales.
Problema para el resto.
Bueno,
pero
no,
¿qué,
no,
pero
no,
¿qué,
no,
qué,
los chavales son
películas.
Peores, si van,
si el Barça llega a tener pasta, pone 40 o 50 por Zubimendi, y nadie se acuerda ni de Bernal, ni de Casado, ni de nadie. Y ya está, y es una realidad. O sea, es que es la realidad. Y si llegáis a fichar a Kimmich, pues nadie se acuerda de esto.
Es
una cuestión de necesidad.
Sí, pero
¿qué más canteranos exportan, Diego? Tenemos ahí.
Ahí
los
está.
Que más exportan son
Estrella Roja, 60.
Sí. Partido, el primero, el Real exporta, Madrid. Y el Madrid primero.
El primero el Real Madrid.
El Madrid, pero si tú hablas
67
de
jugadores, de segundo el Barça con 60.
Alex, Juan, ¿qué diferencia hay? El,
sí, el Real Madrid y el Barça
cerquita,
que exporten de canteranos a otros.
El primer equipo tiene mucho más.
La temporada pasada, ¿eh?
Y la temporada pasada.
Y la anterior también ganó el Real Madrid. Pero Alex, esta temporada aún
más. Muy poca diferencia hay, ¿eh?
Sí, con muy poca
diferencia.
No es de cantidad, sino de calidad. Y aquí lo que habría que hacer realmente es
un ranking.
Ese es, lo podemos hacer, ¿sí? Tenemos ahora, podemos trabajarlo, no para ahora, sino para... Pero es pillar los 67, decir, valor de mercado y hacer...
Eso en el de España lo tenemos. No, ejemplo, o suma los que están en primer equipo ahora, el Barça, que va, sí, a superar Madrid. Mira, si tú sumas... No.
Pero los que están en el Barça lo cuentan.
No, esto es exportar.
El valor de mercado.
Eso no te cuenta el Barça, hombre.
El valor,
aquí pone los que exportan, que es los que están fuera del Barça.
Los que están fuera de cada...
Es que no tienes que sumar al Barça, significa primer equipo, que están fuera de la cantera.
Fuera de la cantera, pero sumar los de primer equipo.
No te vale, suma los de primer equipo. Porque son los que exportan, porque no te valen.
Te digo, para
un cálculo
real. Objetivo de la cantera, claro. Hacer negocio.
Pero bueno, escucha,
tener a jugadores pues, que claro,
el, al que ha hecho eso,
equipo.
Le cuentas y que diga los que exportan y los que tienen en su primer
¿puedo
equipo.
Puedo innovar, joder, que me cuentas, macho. Para ver quién tiene más.
Pues escucha, el es escucha pues pone el ranking, que te lo cambien, pero el ranking
no,
es así.
Mañana lo cambio.
Hay otro ranking, Alex.
Mira, este es efectivamente el que de los que han tenido salir de su club y están en otros. Y ahora el de España. Vamos a ver el top 10 de jugadores, de clubes con más canteranos ahora mismo en el primer equipo.
Valencia, ¿no?
No, mira, en el 10 está el Sevilla con 6 canteranos.
Y ahora es el Celta también.
El Atlético de Madrid con 6 canteranos también. La Unión Deportiva de Las Palmas es octavo con 7.
Siempre he tenido mucho.
Séptimo, el Celta de Vigo con 8 canteranos bien, en el primer Adoba. Equipo. El Español
bien,
con 8 canteranos también.
Necesidad y virtud.
Y fijaos el valor de mercado al lado también, ¿eh? El valor que tienen todos esos canteranos.
La Sociedad Atlético
Osasuna.
Club Atlético Osasuna.
Equipo, Inda.
Es el noveno. El Valencia es cuarto también con 9 canteranos.
Y Real Sociedad Athletic
Club. El Barça, el tercero, claro, y obviamente Real Sociedad Athletic Club, los primeros que son los que más canteranos.
Mira el valor del Barça.
El primer equipo. Pero claro,
mira el Madrid no existe.
Mira el valor, lo que os decía, mira el valor. Es. Solo con eso, 505 millones de euros, o sea, lo que ha provocado la Masía, más allá de exportación y tal, son 505 millones de valoración de jugadores que tienen in-house.
Y siguen arruinados.
Pero en casa.
Y siguen sin pasta.
Pero el valor de 500 millones por Transfer Market es eso.
Sí, por Transfer Market.
Eso que vale 14, Javi, Casado, Bernal.
Es. Escucha, o sea, ¿el Casado qué valor tiene Casado?
Claro, 40, 50.
Ahora 10.
Es que piensa que se queda
solo.
Casado que tiene el valor.
Ahora mismo tendrá 10 como mucho.
Transfer Market es un cuento chino, hombre, venga. ¿Cómo va a valer 10 millones? ¿Cómo va a valer 10 millones Casado ahora mismo? Es internacional.
100 millones del Barça, ¿cómo sale?
El valor de mercado de todos. Piensa Gaby, que Lamin Gaby.
Lamin 150, ¿no?
Claro, Gaby 80.
No, ¿cuánto es
Lamin? Lamin era 120.
Bueno, Gaby ya 80 no, estará en.
Me llega 500.
40.
No me llega
500. Pero Lamin, ¿cómo va a valer 120, no, 80 también?
¿Cubarsí cuánto?
Mira,
sale los 500.
Lamin Yamal son 150. 150.
Vale, ¿qué más?
Y sale. Sí.
Mira,
sí.
40.
Pau Cubarsí 40.
190. Gaby
90.
Mira,
Gaby 90.
Gaby 90. Eri García.
Gaby
20.
¿Vale?
Gaby 90.
Sergi Domínguez, 1. Valde, 40. Gerard Martín, 3. No sabías que habían tantos. Héctor Ford, 10.
Marc Casado, 15. Marc Bernal, 5.
Es que ves,
Gavi, 90 millones.
Ahí está. Los 90 que te faltaban.
Fermín,
Josep.
170
ya.
Fermín, 50.
Josep.
Están ahí, están ahí.
El 80 estoy.
Ansu Fati, 15. Lamine Yamal, 150.
Ya está.
Pau Víctor, 5.
Antes ya este.
¿Me podéis decir el valor que tienen en
transfer? Yo estoy ahora, a lo mejor me he venido. Estoy en 395 millones.
Una pregunta. ¿Qué valor tienen en transfer market Vinicius, Rodrigo y Valverde?
¿Son canteranos ahora?
No, no, pero...
¿Han jugado en el Castilla?
Sí.
Hemos
visto.
Adelante, dime.
Pau Víctor, 5 millones. Lamine Yamal, 155. Ansu Fati, 170. Si subimos un poquito más.
Ansu, 170. Ahí no, está. Era. No, Ansu Fati, 170.
No, Ansu Fati. 15.
Si vamos sumando todos.
15,
decir,
no, son 15.
Sumando
tú ya automáticamente. Claro. Vale, adelante. Es.
170 Ansu Fati y Fermín López, que son 220, porque vale 50 millones. Gavi son otros 90 millones 310. Marc Bernal, 315. Marc Casado son 330. 10 de Héctor Ford, 340.
Fermín,
nada. Gerard Martín, 347. Ibalde, 387. Sergi Domínguez, 388. Eric García, que son 408 millones de euros. Pau Cubarsí, 448.
Vamos.
Astrálaga, 449. E Iñaki Peña, nos salen 456, 57,
no
hemos hecho la cuenta mal.
Alguien ha suspendido en matemáticas. Alguien suspendió.
Dani Olmo.
Chapo, Dani. Sí, sí. Él estudió ciencias.
Sí. Y Dani Olmo, en la lista.
El único de toda la redacción.
Sí, en la lista que hemos puesto, han añadido a Dani Olmo que son 60 millones.
Laterano, hombre, ya, pero.
Es verdad.
Se lo ha pagado 60 kilos.
Pero Josep, hay que tener en cuenta que Bernal vale 5 y Casado 15 ahí, que.
A ver, vamos a buscar, no canteranos, sino la plantilla del Madrid, que cuesta.
Dice, estamos hablando todo sobre el filial del equipo, no estamos hablando del juvenil.
Es hacer los brasileños, ¿no?
Por ejemplo, yo creo, respetando otras opiniones, yo creo que la bandera auténtica de un filial, o sea, de una cantera, es el juvenil A. Para mí la bandera es el juvenil A. Luego en el filial en segunda B pasan cosas raras, porque yo he visto también como el Barcelona y el Madrid, para intentar subir a segunda división, fichan a gente rara. Fichan, no suben a gente de abajo. Entonces, oye, yo quiero, si esto se va a medir única y exclusivamente por jugadores que vienen del filial, que suben del filial, yo quiero que se meta ahí a Vinicius, a Valverde y a Rodrigo,
el valor de Madrid,
porque han venido al filial.
Tus deseos son
órdenes. Dani
Marcos, nuestro estudiante de matemáticas. Dani, por favor. Hagamos caso a Alfredo.
Vamos con la plantilla de Madrid. Para Alfredo.
El valor.
De canteranos. Bueno, ¿de canteranos queremos o de todo?
Bueno, no. Escucha.
Según lo que dice Alfredo, de todos.
No, ya te salen los 500 millones. Bueno, venga, hombre. Todos los que han estado.
Alfredo, no vale.
Por favor.
Quiero el valor de Carvajal. Y de todos estos.
Alfredo, no vale.
Yo también hablar de Tchouaméni, noticias. De Tchouaméni, de Eduardo Inda. Ojo. Que estaba ya mirando la lista Tchouaméni.
Veterano de la cantera francesa.
Tchouaméni.
¿Tchouaméni es canterano?
Sí.
Uf. Madrid.
Madrino. No, no, pregunte, que a lo mejor no, usted lo hace canterano. Madrino. Lo Real Madrid. Vinicius, Rodrigo, Valverde, Carvajal.
Rodrigo yo no recuerdo.
Esta gente
Vinicius sí, que le daban unas patadas.
Sí, que hizo la prueba, ¿no?
Pero yo sí le recuerdo. Pero yo que duermo con un ojo abierto.
Mbappé visitó Valdebebas, si le puedes contar.
Mbappé estuvo ahí, ¿verdad?
Valdebebas. Y
Rodrigo. Y Leo Messi.
Y Pedri.
Y Leo Messi estuvo en Valdebebas.
Leo Messi vino a probar a la cantera del Real Madrid. No. ¿Señor?
¿En serio?
¿Cómo?
Sí, señor. No. ¿Sí, señor?
¿Y no?
Sí, señor.
Por favor, silencio todo, silencio.
Sí, señor. Pregúnteselo a don Jorge Valdano. Vino a la cantera del Real Madrid.
¿Y Jorge lo rechazó?
No me acuerdo quién lo rechaza, y me lo contó Jorge Alberto Baltar.
Qué buena vida. ¿Dijo quién lo había rechazado, Jorge?
Ya no recuerdo, pero que lo rechazaron, sí, sí.
Por favor.
¿Con qué edad estuvo Messi?
Con 10, 11 años. Yo creo que porque el Madrid le daba miedo, el que el chaval era muy joven, tenerlo que traer, el tema de la legalidad, etcétera, etcétera.
Pero el tema de la, del crecimiento.
También,
también hubo.
Y luego que siempre, siempre hay líos cuando traes a un chaval joven de otro país, pues siempre hay líos, pues
hombre. Messi quería fichar por el Madrid.
No, que lo trajeron. Yo no sé si quería fichar, pero que lo trajeron, lo trajeron.
Si hizo una prueba en el Madrid, querría jugar el chaval, si no, no va.
¿Y les gustó Valdano? ¿Qué recuerda de aquello Valdano?
No me acuerdo, a mí eso me lo contó Jorge Valdano hace tiempo, pero aquí estuvo Messi.
O sea, que Valdano, siendo director deportivo del Madrid, rechazó a Messi.
No he dicho que fuera Valdano, a mí me lo contó Valdano.
Vale,
eso sí, pues, ¿dónde está Valdano?
Tiene pinta.
No, no es lo mismo.
Tiene pinta.
A lo mejor no lo cuenta porque fue él.
Claro. Porque si no,
si lo rechazó
así
él.
Así como Reshack siempre cuenta la...
Bueno, recuerdo que también Neymar Valdano estaba fichado por el Real Madrid.
Ya, pero que el propio Valdano cuente que él rechazó a Messi.
No, que él no.
Claro, pero o sea, él creo que si lo cuenta será porque otro lo rechazó, no él.
¿No será que se ofrecieron al Madrid?
¿Todo mal?
Que se ofreció al Madrid vía...
No, no, el chaval llegó a estar...
¿Tú estás diciendo físicamente?
¿Eh? Una prueba.
Quiero la foto. No, quiero la foto.
¿Hay foto?
Esa foto la quiero.
Hay foto. Luego, si se demuestra eso, tú te quitas ya.
No, yo dije que Messi, si estaba jugando en el Madrid, sería de Messi igual.
Ahí lo hemos ido.
Ahí, perdona.
Mejor jugador de la historia, de todos los tiempos.
El movimiento del
Barcelona. Vamos a investigar, Linda. Investiguemos la semana que viene, como deberes.
Como deberes...
Está muy interesante, ¿eh? Os he lanzado aquí algo y no sabía.
Y luego Neymar pasó reconocimiento por el doctor Díez. Carlos Díez de
Floritas
fue a hacer la revisión a Neymar Junior a Brasil, estaba fichado por el Real Madrid y luego llegó el Barça y les dijo, os pago 56 millones más 20, más 30, más no sé qué, más no sé cuántos, como yo conté recursos a primicia, 200 millones.
Con el Madrid con Güler, no estaba firmado.
La primicia la dimos nosotros, la primicia creo.
No, la lo que había costado de verdad Neymar lo di yo en una... pizarra.
Aquí.
Con usted, que la hice muy bonita, preciosa.
La dimos todos en el programa. Sí, sí, sí. Fue una cosa conjunta de equipo.
No, pero... Linda fue Hazard, creo.
De equipo, ¿no?
No, pero, no, pero luego ya el contrato en sí lo di yo en el mundo. Sí, sí. El año 2014, que esa misma semana dimitió...
¿Qué le dijo Pedro J?
Encantado, porque a los cuatro días dimitió Rosell.
Su artículo.
Sí, claro.
Usted echó a Rosell.
Bueno, dimitió a los cuatro días. Yo no sé si le eché o lo dejé de echar. Y yo publiqué los datos exactos del fichaje de Neymar.
Dijo el Barça que costaba 17 millones.
No, que costaba 58. 58.
17,1.
No.
Inda, empezó con 17.
No, pero Rosell cuando...
Tenemos a Florentino diciendo, a mí no me encajaba el fichaje.
No, 40 más 17.
57-58, exactamente.
40 más 17.
Bueno, exacto. 17, luego 37 y luego 57.
La primera cantidad era 40 más 17.
Rosell salió diciendo, fijaros qué gran negocio hemos hecho, que hemos fichado a Neymar por 57-58 millones.
Era 40 de
y luego fueron 180.
Y 17 de la empresa que tenía los otros, que luego tuvieron un juicio.
Los supermercados.
Estos fueron los que al final le llevaron a Rosell.
Sí, señor.
Y eran 40 más 17.
Sí, señor.
Y luego llegó aquí Florentino contigo y dijo lo del ecosistema financiero del Real Madrid, que era una cosa que se había disparado.
Sí, señor.
Y que a partir de ahí
no se podía... La primera noticia es que tiene Gonzalo, para confirmar la información que apuntan Alfredo e Inda. ¿Qué dice las primeras informaciones, Gonzalo?
Sí, las primeras noticias que salen en 2014 hablan de 17,1 millones de euros.
No hay más preguntas para Alfredo ni para
Inda. Dice
Rosell, pagamos 17
millones. Sigamos. Esa información.
40 más 17.
Que era la correcta. Y por esa información no dimitió nadie. Dimos 17,
bueno, yo di todos los datos. Yo di el contrato exacto.
Primera cifra, 17.
Sí, pero a los cuatro días dimitió.
Vale, pero situemos lo que es primero y lo que es segundo.
Que no es 17.
Que lo había contado yo antes aquí.
Y no sé quién más dice que pagan 17. Coño, es como decirle a la gente que los niños vienen de París. Pero que no, pero si luego pagaron 40 más 17 y luego
tenían todo el pagaron 7 y pico, ¿no? Que
180 millones.
¿Te engañan?
Yo no digo lo que pagaron.
Cualquier engañar a mi padre te engañan a ti.
Alfredo, no le engañas a mi padre.
Con 17, con 37 y con 57. Engañaron con las tres. La primera cifra que dan no es 57, como dices tú. Era 17.
Sí, pero yo lo que digo es cuando la presentación... cuando sale el jugador al Camp Nou y lo presenta sí. Sandro Rosell, habla de 57 millones.
Oye, habían ya sumado.
Sí, sumado sí, pero les quedaban por sumar 130, como demostré yo.
Ah, por allá.
130 les quedaban por sumar.
Pues nada. Sí, pues.
El dinero que se habría quedado en algún carrer.
Pues tenéis, todos tienen razón.
¡Al carrer!
Tienen razón todos. Chomeny. Otra vez no, ya lo ha hecho, todo el movimiento.
Es que me encanta.
No, abusemos. Si no, no ha dicho ninguna noticia, no ha dado nada aquí. Chomeny.
Bueno, el Real Madrid da prácticamente casi por descartado para la próxima temporada a Chomeny. Se considera, sí, que es un jugador que tiene difícil futuro en la entidad y llegan bastantes ofertas. Ha salido ya en los últimos días que le gusta el Liverpool. Y hay otro equipo que le encantaría tenerlo. Ha tocado el entorno del jugador, que es el Manchester United.
Le gustó mucho a Ancelotti, es su gran apuesta. Ancelotti sí, le sigue gustando mucho.
A lo mejor.
Tenemos a Bellingham. Bellingham, ¿qué?
El año que viene.
Noticia,
no está.
Diego, ¿ha vuelto el mejor Bellingham?
Para mí sí. Para mí el Bellingham de partidos Osasuna que juega ya un poquito más liberado, lo vimos ayer o antes de ayer contra Irlanda.
¿Por qué? ¿Es otro Bellingham? ¿Juega distinto?
Yo lo veo más liberado.
Sí.
Veo...
Que Ancelotti copie el modelo, ¿no?
Feliz.
Ya, en Madrid juega de línea, de linier.
Y bueno, tiene. Del año pasado este.
No, juega de linier. Pero si es que está pegado a la raya de banda, que sí, que sí. Es la huella de calor.
De todas formas, la selección inglesa juega de una forma completamente diferente al Real Madrid. Entre otras cosas, porque el delantero centro es Harry Kane, que es lo que en el Madrid era Benzema, que se mueve por todo el campo. Vamos a ver, por ejemplo, la primera acción importante que tiene Bellingham en el partido, que es provocar el penalti y que se quede con un jugador menos en la República de Irlanda. Es un pase de Harry Kane, que está tirado a la banda izquierda, y Bellingham rompiendo líneas.
Entra como de nueve casi.
Claro, entra desde segunda línea, rompiendo al espacio porque no hay delantero, y ahí provoca el penalti.
Qué bien sabe tirar.
Le pisa, pero luego se tira él.
Perdón, he dicho...
Pero no, le pisa y se tira, pero qué bueno es.
Mira el movimiento.
El movimiento de ruptura porque no había nadie en punta. Luego el penalti, en este caso lo lanza Harry Kane, y a partir de ahí llegan las dos asistencias que da Bellingham en el partido ante la República de Irlanda, que ya tiene un jugador menos porque era ese jugador que veíamos expulsado. Pues ahí se la da a Jared Bowen.
Jugada ensayada. El que define de maravilla.
Estoy mirando de los otros.
El que define de maravilla.
Brutal.
Sí.
Y la segunda es un centro medido a Harwood Bellis.
Esta es una maravilla.
Para el quinto tanto de la selección inglesa. Ese.
¡Wow! ¿Cómo la
pone?
Que parece pasada. Beckham. De Beckham esa.
Qué bonito. Sí, de Beckham,
¿verdad?
Sí.
Es verdad.
Qué bonito. Beckham.
La pose, sí, es verdad.
Vamos viendo imágenes del partido, si queréis, para que veamos cómo Bellingham aparece por todas las partes del campo, con libertad total y siendo el gran mariscal de la selección inglesa. Porque es un Bellingham que ahí le vemos recuperando balones, tirado a la parte izquierda, intentando salir en conducción, combinando
mira,
con sus compañeros y rompiendo siempre hacia adelante.
Que pase también eso.
Está suelto, corriendo, mira.
Claro. Ahí le vemos de nuevo. Ahora por la banda derecha.
Claro, es que hace lo que quiere.
Le hemos visto por la izquierda. De nuevo actuando en la banda derecha.
Oh.
Con libertad.
Está
sin nadie por delante.
Con 10 a la espalda.
Claro.
Haciendo lo que quiere.
Jugando de media punta. Jugando completamente de media punta.
Maradona, vamos.
Hombre, a ver. Tampoco...
Es que es muy bueno.
Pues buenísimo.
Pases en corto, pases en largo.
Maradona era otra historia.
Y eso lo hablábamos
ya antes. Digo. De... Okay.
Es una posición que no tiene en Madrid, realmente.
Claro.
Nos recuerda al del año pasado, ¿correcto?
Sí. Eso sí.
Segundo punto.
Eso, claro. Te acerca al del año pasado.
Al del año pasado no se puede perder de
esa jugada.
No puede ser.
No puede desaparecer. No. Y está desaparecido.
Libertad, claro. Dice Diego.
No puede desaparecer. ¿Cómo no va a desaparecer?
No, pero está jugando. No, si un chaval.
Está jugando de linier.
Y está corriendo por dos en el repliegue defensivo. Está corriendo por Mbappé y por Vinicius.
Está sacrificado.
Sí, está corriendo por dos. El otro día acabó con el Barça. Y con el Barça acabó.
El año pasado jugaba con tres por detrás. Y ahora él es uno de los tres.
Tiene margen de mejora. No todo. No, pues que no es mejora. Es que le coloque en un sitio, le dé libertad para. Y no sacrificado.
Corre por tres. Tienes que quitar a alguien de arriba, ¿eh? Claro.
Sí, es que hay que quitar a alguien de arriba.
Es que Bellingham, el año pasado había tres defendiendo por detrás de él.
Claro.
Y este año él es uno de los tres. Por
y
tanto,
corre por tres. Y corre por tres.
Claro.
No, o sea, pero ahora el Madrid no tenía a Rodrigo estos últimos dos partidos. Para contra Osasuna.
ya empezó a cambiar la cosa de Bellingham, que tiene pinta de que está cambiando también el Madrid.
Que ponga cada uno donde rinde.
Ya, pero entonces no, porque nadie está jugando mal. Si es que le afecta a Bellingham, le afecta a Mbappé, le afecta casi todo el mundo. Y ahora vamos a ver
con
si
con esta calidad, lo que no puede ser es que Bellingham esté 10 minutos sin tocar un balón.
Eso
no
es.
Sí. ¿Claro? Bellingham, con esta calidad, este jugador tiene que tocar balón cada 2 minutos. ¿Sabes? Y llevar el equipo.
Hay que liberarlo,
sí,
Bellingham.
Sí, sí.
A nivel defensivo.
Es que lo hace forma, todo.
Por ejemplo, ahí estamos viendo algunos de los pases que le filtra Harry Kane. Esos balones que le filtra a Mbappé es más complicado porque no tiene esos movimientos de delantero centro.
¿Con qué sistema juega Inglaterra? ¿Con qué sistema juega Inglaterra?
Un 4-2-3-1, jugó con dos pivotes por detrás de
él. Laporte, ¿qué pasa con Laporte, Inda?
Así jugaron.
Laporte. Ojo.
Aymeric Laporte.
Pues el Madrid insiste, pero los saudíes siguen en las mismas. Quieren 30 millones, que es lo que costó el jugador. 25 más 5, y luego hay un problema añadido, y es que el jugador pide una prima de fichaje de 6 millones y un salario neto anual de 8 millones. Lo cual yo creo que es una operación que está destinada al fracaso si el jugador no se baja del burro, que yo creo que es un error, porque por muchos 20 millones de euros netos que gane en Arabia Saudí, pues jugar en Real Madrid, eso es para toda la vida.
Fernando Sanz, hemos visto... ¿Qué partido era, Fernando? ¿Jugaste fin de semana?
Ah, el de ayer.
Sí.
El 125 aniversario del Ajax.
Del Ajax. Y fue Madrid a jugar.
Veteranos y fuimos el Madrid a jugar ahí.
A ver, imagínate tú. Ajax. ¿Cómo quedasteis?
Perdimos 2-1. Bueno, pero lo importante era homenajear a un grandísimo club. Que ha dado grandísimos jugadores, la verdad. El campo lleno, mira, Luis Milla está ahí, está Raúl Bravo, está Núñez, está... bueno,
¿Balboa estuvo?
Balboa también estuvo, Javi jugó la segunda parte.
Qué bien, Fernando ahí.
El campo lleno.
El campo lleno, impresionante.
Mira, Balboa, uy.
Balboa, dispara de falta. Ya no está en la Liga Medios Balboa, ¿no? Juega.
No.
Decía que estaba lesionado, pero veo que no.
¿Fernando? Sí.
No, no, ahí es Coque Contreras, que hace unas paradas impresionantes ahí, la verdad.
Tiene mucha agilidad.
No, Coque, es que era un gato.
Contreras, o sea, parece un chaval.
Sí, tiene mucha agilidad. Sí, sí, sí. Galboa.
Y son 52 años, otra vez.
Pase de cabeza.
Y luego chuta ese, Rubén de la Red, es el que chuta.
De la Red está también, sí.
Sí, Rubén de la Red. Mira, esta es buena, esta es buena. Ahí se queda y ahí la saco.
¿La cortas?
Ahí la saco también, sí. Bueno,
mira aquí.
¿Dónde estás? Este es el gol, que es Babel, que este se acaba de retirar hace nada. Y en la carrera, aguanto la carrera, lo que pasa es que se lesiona ahí.
¿Hace
Iker?
¿Hace Casillas?
Se lesiona en esa jugada. Y en vez de parar, sí, en
juego. Pero Fernando le corta muy bien.
Tú le paras bien ahí.
Sí.
Mira cómo vuelve.
Por inteligencia, ¿eh?
Uy, mítico Babel.
¿Qué hace?
Que se lesiona, ahí se lesiona. Salir. Le da un pinchazo, se lesiona y entonces ya deja la...
Pero los mejores del chiringuito.
Pero no puede...
Hicimos luego una... Nos hicimos una foto luego Javi y yo, ahí los chiringuiteros.
Sí, ¿no?
Claro. La puso, creo que la ha puesto Javi en su red.
Se note, Javi la ha puesto.
Sí. Ahí Javi se tiene que tirar para... Yo le dije, te tienes que tirar.
Estaba con camiseta o sin camiseta.
Si se tira, la corta.
¿Con camiseta o sin camiseta? ¿Cómo estaba?
Eso no hace la calistonia, eso que hace.
Con camiseta, para no dejarme ridículo con camiseta. Para no dejarme ridículo con camiseta, hombre. No, pero pensad, fue muy bonito, ¿sabes por qué? Porque
guapo, había gente, ¿no?
Lleno, 57.000.
¿Qué?
57.000 personas.
¿Qué pasa?
Pero lo bonito fue es que yo no había pisado el Amsterdam Arena, bueno, el Cruyff Arena.
Ahí va.
Desde que ganamos la séptima.
La séptima, es verdad que
fue allí. Desde hace 26 años.
Son los de Boer también.
26 años y...
¿Qué lo dio eso en directo?
Esto, el partido este, lo dio en Madrid Televisión.
Ah, Madrid Televisión.
Madrid Televisión lo dio. Entonces, pero... Y para muchos que, bueno, estuvo Mijatovic, habíamos algunos de la época de la séptima, y no, yo por lo menos no había pisado nunca, o no había pisado desde ese momento, desde ese día, el Amsterdam Arena.
Muy bien.
Bueno, el Cruyff Arena.
Mira, estáis.
¿Lo ves ahí? Estamos en el otro.
La foto chiringuitera ahí con...
Claro.
Muy bien.
Es un fotomontaje. Sí, porque yo tengo mejor pinta que en la foto.
Fernando, estabas ahí, Fernando. Veo
90 minutos, tuya. Fernando.
¿El qué? Ahí con Luis Enrique estabas ahí, ¿no?
¿Dónde? No me he fijado.
Ahí, es que no se ve el monitor que hay aquí detrás.
Imágenes del monitor.
Las que están en el monitor.
Hola.
¿Con tu padre estabas?
Antes.
¿Con Luis Enrique?
Antes, sí. Ahí está Fernando Sanz.
La tele de abajo, Fernando.
Mírale.
Ah, sí, no, ahora sí, estoy viendo ahí, sí.
Ahora sí.
Mira cómo se acabaron, ¿no? La vista, ¿no? Sí. Como a lo ocupar, sí.
Venga, Fernando Sanz. Ana, dinos.
Pues vamos con los últimos mensajes sobre la cantera, que decía Manel que en ocasiones la falta de efectivos pues es una bendición, como es en el caso del Barça, y que por eso triunfan tanto los canteranos. Después Javier le daba la razón a Kim sobre los filiales en primera red y decía que ponía el ejemplo del Granada B, que hace 2 años estaba en primera red y de ahí salieron jugadores como Brian Zaragoza o como Samu Morodion, que hoy día son internacionales, o sea, solo 2 años después. Después, más, el momento de Lamine, Mbappé y Vinicius, ahora mismo Aarón dice que aún sin estar ahora mismo en Vinicius ni Mbappé en su mejor nivel, tiene más gol que Lamine Yamal ambos. Para Pati ahora mismo no se puede ni comparar a Lamine con Mbappé, que Mbappé es mucho mejor. Robert, por ejemplo, habla de que Vinicius en el uno contra uno es prácticamente imparable y que físicamente y técnicamente es mucho mejor, pero ¿qué le pasa a Vinicius? Que es muy fácil sacarle de los partidos. Después, Vinicius dejaba una reflexión interesante CJ, que decía que la gente muchas veces se pregunta por qué Vinicius no acaba de funcionar bien en Brasil, y dice que es que en el Madrid no le importa nunca cuando falla, que tiene un poco rienda suelta para volverlo a intentar, verdad, pero sin también. Embargo, en Brasil verdad. Parece que están esperándolo hasta el propio entrenador.
Sí.
Y ya por último, pues es el baile de José Álvarez, que como digo, casi lo más viral de la noche, nos decía Jairo Puertas, Manny, que bueno, que todo un bailarín, que ha sacado los pasos prohibidos. Jairo también decía que recién enciende la tele y ve a José Álvarez haciendo un baile extraño, es el mejor.
¿Qué dices?
Pero bueno, también hay quien dice que no tiene tanto salero como Lamine, que lo intenta, pero que no, le falta un poco ahí de ritmo.
20 años más.
Pues lo he improvisado, aquí no está previsto.
No, vamos.
Creo que tiene mucho estilo, ¿eh?
Tiene que
hablar.
Bueno, y es que sabía hacerlo, ¿eh?
Sí, no, sí, sí, no, muy bien. El valor de, mira Lamine ahí. Parecido.
Ahora, este no va exactamente.
No, Lamine está mejor que José.
No, José. No, de hecho está mejor José.
José
tiene
mucho
más ritmo.
José se mueve más.
Bueno. Estilo.
A ver, recordemos que Lamine está lesionado, ¿no?
Ah, por eso se movía.
Tampoco voy a marcar su.
Tiene el flow juvenil.
A ver, hazlo tú, juvenil.
Sí, tengo 40.
José tiene flow juvenil. José lo sigue teniendo. Sí.
Y lo intenta.
Es joven.
Lo intenta tener.
Tiene 30, es un niño.
30. No llega.
Pues un niño. Casi 30. Casi 30.
Un niño.
Venga, y vamos con las portadas que son estas. En el diario de Sabri con Nadal, último baile. En Marca lo dice en inglés. De las Dance. Imparables título Sport, ya por la Davis con Rafa Nadal. Mundo Deportivo habla de ídolo Pedri. Y la fiesta de Nadal. Ojalá sea una fiesta, ojalá. Claro sea. Gorka.
Venga, vamos con la portada del Chiringuito. Ya sabéis que mañana a las 7 de la tarde tenemos el podcast de Josep Pedrerol, el cafelito con Enric Masip, y la portada del Chiringuito, no esta frase de Enric Masip. Era la liga de Mbappé y está siendo la liga de Lamine. Ya sabéis, repito, a las 7 de la tarde en YouTube, en iVoox, en Spotify y en Facebook. Y por cierto, a las 9 de la mañana estamos en directo en YouTube, en Facebook, en Twitch y en Kick con Quique Ortiz, y a partir de las 11 con José Álvarez.
Bueno, José, mañana. Mañana. Ese baile mañana en el.
Habrá que repetirlo, sí.
Lo pedirán, pero mañana va a ser locura, ¿eh?
Sí, vamos.
¿Con quién tienes mañana para bailarlo?
Mañana está Ebuy, que también es.
Ebuy, me gusta. La sala de Exa.
Carlota Rech puede bailar también.
¿Carlota Rech está Carlota mañana?
Mañana, sí.
Ah, muy bien. De puta así de tertuliana mañana.
Sí, Carlota. Está Quique Mateu a la distancia.
Valencia, bueno.
Bueno, ahí baila todo. Luco también se anima, seguro.
Venga. Y el Festival Valencia. Bueno, Valencia siempre apetece ahora, Valencia, que está más que nunca con Valencia.
Claro, aquí.
Pero tenéis a Kiki y a Luco juntos.
No, separados. Voy con Luco y con Migueles. Y luego está Carlota con Kike y con Sergio Fernández. Estoy intentando recordar la pizarra.
Sabe todo. Venga, Inda, hasta mañana, Inda, ¿eh?
Un placer.
Venga, chao, a todos, hasta mañana. Dime que sí, dime que no, y lo que